3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Su familia, bienvenidos, bienvenidas todos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la edición 227, que es en la que nos encontramos. Una semana más dispuesto a comenzar estas dos horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, acercando toda la tecnología, toda la informática. Por cierto, estaba ahora recordando que un oyente, me disculpará porque es que ahora no recuerdo el nombre de esta persona, pero hace unos días nos envió un correo electrónico a oyentes@enredando.net y nos comentaba pues algo acerca del eslogan de Euskadi Digital, el sonido de la tecnología, ¿verdad? Pues lo que nos comentaba es que tecnología no solo es la informática, sino que en todas las áreas científicas, incluso pues en tecnología industrial, pues sí que hay muchas más áreas, lo cual estoy plenamente de acuerdo. Ahora bien, cuando se habla de tecnología y últimamente sí que parece que hemos asociado esa palabra a las nuevas tecnologías, a lo que es la comunicación a través de internet, los ordenadores, todo esto que nos envuelve, así que estoy completamente de acuerdo que tecnología no es únicamente la relacionada con las TICs. Una semana muy ajetreada, que por cierto, ayer tuve la ocasión de visitar personalmente el SIMO, así que luego os contaré alguna cosilla acerca de este encuentro, que como sabéis pues ha ampliado las áreas, ya no solo es una exposición de informática, sino que ahora pues va ampliando con nuevos horizontes. El año pasado se inauguró eLife como una muestra de informática orientada ya más a la diversión, al ocio. Este año se repite la experiencia, muy positiva por cierto, y se abren nuevas áreas, SIMO del conocimiento, web 2.0, quizás más como un encuentro de todo este mundo, y quizás va cambiando esto más a ser un evento mucho más global que una simple feria, que es lo que hasta ahora hemos estado acostumbrados a ver. Vamos a repasar ya las encuestas que desde hace unas semanas publicamos en www.enredando.net. ¿No las has visto todavía? ¿Todavía no has... ¿Cómo que todavía no has votado? O sea, que lo estás escuchando y dices, pues no he ido nunca y no he votado. Pero por favor, si es muy fácil. www.enredando.net, a mano derecha, según tenéis la pantalla delante, tenéis las encuestas de este programa y os preguntábamos cosas tan interesantes como de dónde obtienes o obtendrás la música para tu MP3. Esta es la consulta más veterana que tenemos y vamos con los resultados. En un... se está cargando. Bien, estamos en la sociedad de... ir un poco toda ruleta. Bien, ya está. En un 87% han contestado de alguna red de intercambio P2P, Emule, BitTorrent, etcétera. Ya ha evolucionado más esta cifra, lo cual demuestra pues algo que en cierto modo se sospechaba, ¿no? Pues que la gente cuando va en un medio de transporte escuchando música con un reproductor de estos de bolsillo, MP3, pues la fuente fundamental de donde se consigue es a través de redes P2P, con un 12,5% de los CDs de música que compro. Y el resto de opciones, desde un sitio de internet de pago, pues ha tenido un 0%, también con un 0 el reproductor lo uso mayoritariamente para oír la radio FM y no uso internet, me pasa las canciones un amigo o amiga. Con lo cual, pues triunfa, queda en primer puesto 87%, 87,5% en este momento, de una red de intercambio P2P. Y esto da muestra a una noticia que se producía esta semana y dábamos cuenta de ella en nuestro informativo Conectados, y es que Radiohead pues no ha llegado a tener el éxito que esperaban, ¿no? Con la venta de discos. Puso, como os comentamos, su último trabajo titulado In Rainbows a través de su página web. Eso fue el pasado 10 de octubre. Pero resulta que un 62% de las personas que se lo han descargado, un 62% ha estimado que lo justo, es decir, ellos lo que pedían es que cada cual pagase lo que considerase justo por esa música que estaba descargando. Bueno, pues un 62% de las personas que lo han descargado ha estimado que lo justo es no pagar nada. Y las previsiones que tenía el grupo, pues como veis, no se han cumplido. Los pronósticos más optimistas esperaban recaudar una media de 5 euros por descarga, pero los ingresos apenas superan los 4 euros. Algo más de 1 millón de personas ya se ha descargado el álbum del sitio oficial de Radiohead y 3 de cada 5 lo han obtenido gratuitamente, y las aportaciones del 12% suponen un 52% de la recaudación total. Con lo cual, pues la media ha quedado en el 5,64 en el caso de los usuarios estadounidenses, que son quienes más generosos han sido a la hora de dar dinero para el último trabajo de Radiohead. No dar trabajo, sino únicamente compensar la... como hacer una compra, pero que cada cual pone el precio que considera oportuno. De todas formas, esto parece que les ha hecho pensar sobre esto al grupo. No han conseguido sus primeros objetivos, pero parece que sí que les gusta la idea, porque de una forma u de otra, en muy poquito tiempo han conseguido que 1 millón de personas tengan ya su música. Ahora la cuestión será encandilar a este 1 millón de personas y que cuando ellos hagan un concierto, pues acudan masivamente a ellos, y ahí es donde realmente puedan hacer dinero. Y eso es quizás lo que ya están pensando otros grupos como Nine Inch Nails y más programas, Oasis, Jamiroquai, que ya están barajando esta propuesta de Charlatans. Incluso va a ofrecer descargas gratuitas de su último álbum en su página web. Bueno, vemos que todo esto está cambiando, y cuando nos piden money por una canción, quizás es que estamos mal acostumbrados, quizás es que lo entendemos que es así. Hay personas que dicen que de internet estamos acostumbrados a pensar que todo lo que está en internet es gratuito. En cambio, con el teléfono móvil sucede al contrario, que estamos mentalizados o convencidos, o quizás nos es más fácil pagar a través del teléfono móvil. Parece que la mentalidad funciona de forma diferente en el teléfono móvil que en internet. De hecho, pues esta información que estamos ahora dando cuenta corrobora también vuestras respuestas en el foro de Enredando. Así que muchísimas gracias a todos y todas las que habéis participado. Pues de todo ello y de muchas cosas más vamos a hablar en esta edición 227, como digo, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. En unos instantes va a estar aquí con nosotros ni más ni menos que el responsable de marketing de Symantec. Vamos a hablar con él en nuestro ciberchoco de seguridad informática, ya que han hecho un importante estudio en muchísimos países y nos va a dar una buena fotografía, una buena muestra de qué es lo que está sucediendo en torno al mundo digital, al mundo de la tecnología, entendida pues como como el uso de la comunicación a través de internet, la informática, etcétera, etcétera, que también tiene sus contras, y de ello pues hablaremos en tan solo unos instantes con Luis Fuerte. Nosotros continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Arranca Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Conoces la Wikipedia? La enciclopedia libre más popular en la red llega hasta los especiales de Euskadi Digital. El pasado lunes, su fundador Jimmy Wales ofreció una interesante conferencia invitado por la Agencia Vasca de la Innovación Innovasque, dando así inicio a la sexta semana de la ciencia, la tecnología y la innovación en Euskadi. ¡Apúntalo bien, que no se te olvide! Jimmy Wales, el creador de la Wikipedia, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en la sintonía de Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Antes de comenzar con las noticias, vamos a repasar dos encuestas que tenemos también en nuestro portal www.enredando.net. Una de ellas, la primera, pues lleva ya desde la semana pasada. Os preguntábamos cómo escuchas este programa, cómo escuchas Enredando. En un 73% afirmáis solamente por internet a través de podcast. Unas veces por internet y otras por FM ha sido la opción elegida, por un 18%, y un 9% dice que solo por internet a través de la radio online. Es curioso y destacable el 0% que lleva solo por FM, lo cual demuestra pues que los medios están para complementarse, y escucharlo en la FM pues está bien, pero luego pues quizás un día que no cuadra el horario de emisión de Enredando con nuestras obligaciones personales o profesionales, pues está bien la opción de internet, la opción conjunta, pues es también una alternativa, aunque muchos de vosotros y vosotras habéis dicho que vuestra favorita es únicamente por internet. Todavía podéis votar si quieres dejar tu opinión o tu voto acerca de cómo escuchas este programa. Todavía durante una semana más va a estar esta encuesta colgada en nuestro portal, y la que os proponemos esta semana, la nuevecita, la que todavía no está estrenada y está esperando que tú la estrenes. ¿Utilizas la Wikipedia? Vaya pregunta. Todo esto surge a raíz de la presencia de Jimmy Wales, el fundador de la Wikipedia, que le vais a poder escuchar aquí en Euskadi Digital. Sí, sí, el creador de la Wikipedia, Jimmy Wales, va a estar en Euskadi Digital este sábado día 10, a partir de las 3 de la tarde. Le podréis escuchar porque va a hablar acerca de su proyecto, cómo van las cosas, cuáles son sus planes de futuro. Le invitó la Agencia Vasca de Innovación, Innovasque, con la presencia del Lehendakari y también de Pedro Luis Uriarte, el presidente de esta agencia, que desde luego pues hizo todos los honores para traer a una persona tan importante como Jimmy Wales, que cuenta todos los secretos. Nosotros estuvimos allí, nosotros lo grabamos y este sábado lo podrás escuchar. Y la consulta viene precisamente porque, hablando allí con otra persona, con otro periodista, me comentaba que me decía: ¿tú crees que hay muchas personas que usan la Wikipedia? Y yo le contesté: pues yo pienso que sí, es un buen medio de referencia y tal. Y me dice: pues he hecho unos estudios a través de una universidad y he estado mirando el asunto y no te creas que la conoce tanto. Y le dije: claro, entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que la gente cuando tiene que buscar algo así va a Google directamente? Y dice: pues la verdad es que sí, y que la Wikipedia pues no es tan conocida. Así que os proponemos esa pregunta durante esta semana: ¿utilizas la Wikipedia? Las respuestas posibles son: alguna vez la consulto, pero prefiero Google, aporto contenidos a la Wikipedia, He oído hablar de ella, pero nunca la he visitado. La conozco, pero no la consulto. Y la última posibilidad es, no sé siquiera lo que es. Pues sí, hasta la pregunta en nuestro portal. Visita www.enreando.net. A la mano derecha tienes las encuestas y te invitamos a que nos des tu voto. Ahora sí, abrimos ya toda la reacción de este programa de Enreando y vamos a hablar de los portátiles de 100 euros, ese famoso proyecto denominado One Laptop Per Child, un portátil por niño, que ha anunciado que ha comenzado ya la producción en serie, llamado el portátil de los $100, que ya hemos sabido que lo de los $100 al final pues era un objetivo, pero que no se va a cumplir, pero va a estar en un precio de $200. También ha dicho que los primeros aparatos serán para niños de Uruguay, Perú y Mongolia. Bueno, pues esos son los países que primero van a recibir estos portátiles: Uruguay, Perú y Mongolia. No se ha especificado desde el proyecto cuántas unidades se fabricarán, pero ha asegurado que los niños de estos países recibirán el portátil. Este mes la firma china Quanta Computer ha empezado a fabricar los ordenadores, que se llamarán XO, y finalmente costarán casi $200, como acabamos de decir. En principio este ordenador solo se vende a gobiernos y fundaciones que lo distribuyen entre escuelas, pero el proyecto anunció recientemente que particulares en Estados Unidos podrán comprar dos portátiles por $399 si donan uno de ellos. Es decir, pagas $399, tú recibes un portátil, uno de estos, uno es para ti, pero el otro se dona para que un país que tiene menos posibilidades de acceder a la informática, a la tecnología, pues pueda de esta forma tener un ordenador pues a modo de, iba a decir obsequio, pero bueno, sí, la verdad es que yo creo que es una cosa bonita el que quien quiera participar no solo va a conseguir el portátil, sino que además va a hacer una buena acción.
Y ya vale de jugar ahí con la Xbox esa que está todo el día ahí jugando con la tele. Se te va a quedar la cabeza cuadrada, hombre. Ven a ayudarme aquí a poner la mesa.
¿A qué estáis acostumbrados a escuchar eso de ay, pero deja ya la consola, hijo, hija, que ya está bien, que todo el día te pasas ahí, se te va a quedar la cabeza cuadrada como la tele, que ya está bien, porque todo el día ahí pegando tiros, que ya está bien, que ya está bien? Pues la gente de Microsoft lo sabe y van a lanzar una herramienta para controlar el tiempo de juego de la Xbox 360. Microsoft ha anunciado el lanzamiento de su herramienta Family Timer para su consola Xbox 360, que permitirá a los padres controlar el tiempo que pasan sus hijos jugando a la consola. La herramienta puede configurarse para establecer límites diarios o semanales, es decir, pues te dejo 10 horas a la semana. ¡Ah! Que te las gastas el primer día. ¡Ah! Pues 6 días después que vas a estar sin tocar la consola. ¡Ah! Eso, pues yo me imagino que muchos aitas y amas, muchos padres y madres a estas alturas me estarán escuchando decir: Rafa, eres mi salvación. ¿Cómo que has dicho que hay un sistema para limitar el uso de las consolas? Bueno, bueno, ¿dónde está eso? ¿Dónde está que me lo compro ya? Bueno, pues es un producto que lo saca Microsoft. Únicamente sirve para la Xbox 360 y ese es su objetivo. La herramienta puede configurarse, como hemos dicho, poniendo límites diarios o semanales, y cuando el jugador está a punto de llegar a ese límite es como si te desenchufaran, vamos. Recibe una advertencia a la consola y al llegar a él la máquina se apaga automáticamente. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Microsoft de convertir esta consola en un equipo más familiar. De este modo confía en que los padres tengan menos reparos a la hora de comprar una Xbox 360 a sus hijos en vez de, por ejemplo, una Wii. Ya empezamos. Y Microsoft basa su movimiento en el hecho de que el 90% de los padres restringen, o por lo menos lo intentan, el tiempo de juego de sus hijos. El gigante tecnológico cuenta además con el apoyo de la National PTA, que es la mayor asociación de padres y profesores de Estados Unidos. El Family Timer podrá descargarse desde el servicio de internet de la consola Xbox Live a partir de primeros de diciembre. Bueno, pues a primeros de diciembre, quien tenga una Xbox conectada al sistema online, a Xbox Live, podrá descargar ya el Family Timer y muchos aitas llamas dirán: un besito para Microsoft, qué majos son. Bueno, que con esa afirmación última que he hecho, me imagino que muchos de vosotros, especialmente nuestro compañero Miquel Carmona, que está ya en casa recuperándose de su paso por el quirófano, ya está bastante mejor. Nos envía un saludo a todos, por supuesto. Y seguramente que habrá dicho, Rafa, por Dios, desde que no estoy yo por ahí, vamos, es que dices cada cosa como que un besito a Microsoft. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Hablamos de Microsoft, continuamos hablando, y es que Bill Gates ha decidido tomar Irlanda, y más o menos yo creo que va a ocupar todo el país, porque va a hacer una inversión muy fuerte, va a invertir unos 350 millones de euros, wow, que no son moco de pavo, en la construcción en Dublín, en la capital de su nuevo centro de datos europeo, la llamada Casa de Internet. Va a crear la Casa de Internet en Dublín, según ha anunciado la compañía en un comunicado. Será un complejo informático de 51.000 metros cuadrados, bueno, como mi baño. Proveerá a partir del verano de 2009 servicios para Windows Live y almacenará datos para otro, productos online de la empresa como MSN y Windows Live. El director ejecutivo de Microsoft en Irlanda, John McCree, ha afirmado que la casa de Internet albergará decenas de miles de servidores, vale, todo lleno de ordenadores, para ofrecer aplicaciones web a usuarios de Europa, Oriente Medio y África. En principio habrá unos 20 trabajadores, bueno, 20 trabajadores en 50.000 metros cuadrados. ¡Juan! ¿Qué? ¡Ya voy! Ya me lo imagino, vamos. Bueno, pues estos son los planes que tiene a Microsoft, y ya se da cuenta que el mundo online está ahí. Menos mal que en su día, en el año 95, Bill Gates tuvo esa brillante frase que la recordaremos aquí siempre, diciendo: Internet no sirve para nada, por favor, no lo usen. Utilicen MSN, no, ¿cómo se llamaba? Microsoft Network, pues sí, sería MSN, la red que creó Microsoft, aparte de Internet, y que decía que era lo que iba a triunfar, que Internet, que nada. Desde luego, pues si tiene el mismo atino con esto, pues no le irá muy bien, pero esperemos que Microsoft, pues sabiendo copiar a Google y a otros que ya lo están haciendo, pues seguro que le va bien, y así que ya sabemos, 51.000 metros cuadrados que va a instalar en Dublín. ¿Qué te parece lento? Que tu conexión a Internet dices, esto va más lento que el caballo el malo, que esto va muy lento. Bueno, pues ya sabes, te voy a dar una buena noticia, porque es que Telefónica va a poner en prueba un plan piloto de fibra óptica con Internet a 30 megas. Y es que ha puesto en marcha un plan de fibra óptica que incluye velocidad de 30 megas de bajada y 1 mega de subida. Fíjate, con 30 megas de bajada lo que podrías tener en casa. También ha lanzado... Pero sí, te da igual tener 30 megas de bajada, pero ¿dónde vas a grabar todo lo que te vas a bajar? Y es que es una cosa que yo de verdad no lo entiendo. ¿No sería mejor que nos den un poco menos de velocidad? Porque todo esto son velocidades astronómicas, no sé para qué necesitamos semejante velocidad, si al final lo que nos gusta es que sea baratito. Pero es que parece que los operadores, los proveedores de Internet no se enteran, que aquí todo el mundo diciendo, por favor, que sea más baratito el mes, no nos importa tanta velocidad. Y nada, ellos RQR al revés. No, pero es que te damos no sé qué. Claro, ya, pero tus arcas a fin de mes, claro, las cuentas a ti te salen. Luego a todo el mundo, pues, rascándose el bolsillo, ¿no? Y, por cierto, que he leído una información hace unos instantes. Me pasaba ahora aquí una información que decía que precisamente ese es el problema por el cual en el Estado español pues no ha despuntado y no ha funcionado también el comercio electrónico presente por el coste. Lo achacan al coste de las líneas de Internet, que la verdad, pues si lo comparamos con nuestros vecinos europeos, pues sí, es carísimo. O sea, eso sí que está claro que tiene que ir cambiando, ir a la baja. Y la CMT o alguien tiene que poner unas fechas, poner unos plazos y obligar a los operadores a que dejen de ganar tanto y que se pongan un poquito a los precios más normales. Bueno, pues Telefónica, lo que vamos, 30, un plan piloto de fibra óptica con Internet a 30 megas. Esto ya es directo con fibra hasta el hogar, o sea que te llevan la fibra óptica hasta casa. Y ahora mismo ya tiene instalados 600 nodos en edificios de Madrid y Barcelona. Así que si no estás ni en Madrid ni Barcelona, olvídate de este plan piloto y no te estoy contando nada. Sí, pero si estás en Madrid o Barcelona, que sepas que vas a tener la opción. Incluso ya a través del 1004 lo está ofreciendo ya a personas que llaman, se lo hacen saber por si quieren hacer esta experiencia, a ver qué tal va a funcionar. Y la CMT ya ha autorizado a Telefónica a que haga estas pruebas, que comenzarán en marzo de 2008. Así que si quieres, estás en Madrid o Barcelona y quieres probar 30 megas con Telefónica, pues ponte en contacto con el operador, llama al 1004. Y de esa forma, pues pregunta por lo de la fibra óptica y los 30 megas, a ver qué es lo que te cuentan. Hablamos de Sony, hablamos del gigante japonés que ha lanzado una nueva versión de la PlayStation 2. He dicho 2, no he dicho 3, he dicho PlayStation 2. Digo, porque es que con esto de los números es muy fácil que pensemos lo que no es. No, he dicho PlayStation 2, la antigua, la pequeñita, la baratita. Bueno, pues Sony se ha dado cuenta que la PlayStation 2 le ha funcionado muy bien, le está yendo de maravilla, y aunque la PlayStation 3 pues le cuesta arrancar, le está ya costando que ande, pero la PlayStation 2 desde luego es absoluto líder, por lo que ha decidido lanzar de cara a Navidad es un nuevo modelo más ligero, pesa menos, y con el adaptador eléctrico incorporado. En vez de tener ahí el transformador aparte, pues está dentro, para que no tengas que tener tanto trasto encima de la mesa. No obstante, el diseño y el precio serán los mismos. Se trata, según la compañía, de un intento de reavivar las ventas de este equipo, el modelo anterior de la PlayStation 3, como sabemos, antes de la llegada de la temporada de compras de final de año. Este nuevo modelo tiene incorporado el adaptador de corriente, pesa 720 gramos, vamos, que lo puedes llevar en un dedo, menos que los 850 del modelo anterior, y su adaptador ya no es externo, sino que está integrado. Esta versión saldrá a la venta en Japón el 22 de noviembre por 16.000 yenes. Vaya, pues no me va a llegar, porque yo ahora mismo solo tenía 15.000 yenes. Bueno, aproximadamente unos 115 euros. El mismo precio del modelo anterior del país, las fechas para lanzamiento en el resto del mundo, pues todavía no se ha decidido, todavía no se sabe cuándo llegará, pero yo creo que las expectativas las tienen muy bien marcadas. Ha dicho que la versión básica de PlayStation 3 cuesta casi tres veces más cara que la PlayStation 2. Bueno, esto no lo ha dicho. Esto es una información que se hace simplemente pues dividiendo. Y Sony aspira aún así a vender hasta marzo 12 millones de PlayStation 2 y 11 millones de PlayStation 3. Google por fin ha lanzado su móvil, que además hemos descubierto que ya no es un móvil, sino que es una plataforma. Bien, pues finalmente el famoso Google Phone o G-Phone, o de mil formas que se le ha llamado, todas esas expectativas, rumores, etc. acerca del teléfono móvil de Google, pues todo esto ha acabado en que Google no va a fabricar el teléfono móvil. Lo que va a hacer es desarrollar, que ya lo ha hecho, una tecnología, una plataforma que se llama Android, y fabricantes como HTC, Motorola, Samsung, T-Mobile y otras 30 compañías, pues van a ser los que van a incluir Android en su sistema. Así que eso es lo que está. Está basado en software libre, está basado en software libre Android, y permitirá incluso que nuevos desarrolladores puedan hacer aplicaciones para este sistema. Bueno, pues ya sabemos en qué va a consistir el asunto del móvil de Google. No va a ser un móvil físico, sino que va a ser una tecnología que la va a vender a otras personas. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis estado en tráfico haciendo una baja de un vehículo, un alta, una transferencia, que porque te acabas de comprar el coche, qué tal? Que es un rollo, unas colas ahí terribles y tal. Bueno, pues la DGT ya se prevé completar en el año 2009, dentro de dos, la implantación de un plan informático y jurídico que permitirá a los ciudadanos tramitar a través de Internet las matriculaciones, las transferencias y las bajas de vehículos sin necesidad de desplazarse a los centros administrativos en los que se realizan actualmente estas gestiones. El primer trámite que se podrá realizar online será la matriculación. De hecho, ya para el próximo mes de enero, este proceso se efectuará a través de Internet, merced a la colaboración entre tráfico y las gestorías. Si bien el objetivo es que el propio ciudadano tenga capacidad para realizar por sí mismo las gestiones desde finales del 2008 o principios del 2009, y además a lo largo del próximo año la DGT espera realizar las gestiones oportunas para impulsar la tramitación telemática de las transferencias y de las bajas de vehículos, de forma que los ciudadanos y ciudadanas puedan realizarlos por Internet en 2009 a más tardar. Pues muy buena noticia. La compañía alemana de seguridad G-Data ha dado datos y ha dicho que 20 millones de correos basura cuestan 350 euros. Ha investigado todos estos datos y dice que trabajando solo 20 horas al mes, con cerca de 20 pedidos, los spammers a tiempo parcial pueden enviar 400 millones de correos basura y ganar fácilmente unos 4.800 euros. No está nada mal. El director del laboratorio de G-Data ha señalado que los piratas informáticos venden su trabajo en Internet sin pudor, sin cortarse un pelo. Las tarifas se basan en horas o en días, y según nuestras indagaciones, ha dicho, rondan los 30 euros la hora y los 150 euros al día. Ganar 150 euros al día no está mal, ¿verdad? Por si a alguien le quedaba alguna duda, de hecho, ahora mismo vamos a hablar en el Ciberchoco con el responsable de marketing de Symantec, y hablaremos precisamente de este asunto con Luis Fuertes. Pues vamos a ir ya finalizando las noticias. No nos queda más que recordarte que la información llega a Euskadi Digital todos los días laborables a las 7 menos 20, no, a las 8 menos 20, a las 9 menos 20, también a la tarde, 7 menos 20 de la tarde y 11 menos 20 de la noche. Podrás escuchar conectados el informativo de esta casa, el informativo de Euskadi Digital. No te lo pierdas porque ahí vas a tener todo lo que necesitas para estar al día. Continuamos enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos a nuestro Ciberchoco y hoy vamos a hablar de seguridad. Por supuesto que en Euskadi Digital todas las semanas Iñaki Lázaro nos pone al día en la seguridad en El Guardián, pero hoy hemos querido hacer un pequeño espacio aquí en Enredando para hablar de seguridad, aprovechando la visita a Bilbao de Symantec, una compañía especializada en seguridad, también trabaja muy bien, y queremos conocer un poco los datos de un estudio. Tenemos la ocasión de compartir los próximos minutos con el director de marketing de Symantec para España y Portugal, Luis Fuertes. Muy buenos días, Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal la experiencia de Bilbao? ¿Qué tal ha sido la acogida?
Ah, la experiencia de Bilbao siempre fantástica, como no. Es una de mis ciudades favoritas para venir, y aquí, bueno, pues ya sabes, siempre la acogida, la gastronomía, la ciudad en general es una maravilla. Yo estoy encantado de estar aquí en Bilbao, desde luego.
Nos alegramos. Preséntanos antes de nada, ¿qué es Symantec? Los oyentes seguramente pues lo han visto, algunos pues quizás ya han investigado más en vuestros productos, pero para el usuario de pie que quizás le suena de oídas, de haber oído vuestro nombre, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, tradicional, Symantec es una compañía que cumple este año 25 años. Luego, somos, dentro de lo que es el panorama de tecnología, una de las más veteranas del sector. Tradicionalmente es más conocida por las soluciones de seguridad. Fundamentalmente siempre ha sido muy conocida por el antivirus, y a nivel de consumo, pues el producto que más conoce la gente es el Norton. Es bastante uno de nuestros productos más conocidos, pero Symantec es una compañía que abarca bastante más que no solamente el mundo de la seguridad. También nos dedicamos al ámbito del almacenamiento, de las copias de seguridad, por ejemplo, que es una de las soluciones más importantes que tenemos en nuestro portfolio. Y hablando un poco de lo que es la compañía en sí misma, pues para situarla un poco en el ranking de compañías mundiales, pues somos la número 4 detrás de Microsoft, Oracle y SAP. Somos unos 18.000 empleados a nivel mundial. Aquí en España somos 100 personas y tenemos oficinas en Madrid, en Barcelona. Y bueno, pues básicamente eso es un poquito los datos fundamentales de lo que es la compañía. Dentro del ámbito de la seguridad, pues a nivel mundial somos la compañía líder en la parte de seguridad, y también en el ámbito de lo que decía antes de copias de seguridad y software un poco para almacenamiento, ¿no? Y ese es un poco más o menos el perfil de la compañía.
Has hablado de muchos asuntos. Hoy tan solo nos vamos a centrar en la seguridad, esos virusillos, esos códigos maliciosos, esas malas hierbas que se cuelan dentro de nuestro ordenador, y que desde luego pues cada vez pues por lo menos quien ha sufrido un ataque sabe de lo que hablamos, y si alguien no lo ha sufrido, pues qué mejor consejo que estar bien protegido que tener el ordenador pues de forma adecuada para detectar cuando una situación de riesgo de este estilo se produzca. Vamos a hablar, Luis, si te parece, a raíz del informe que habéis realizado, de cómo ha sido la evolución con el paso del tiempo de estos ataques, cómo ha ido pasando el tiempo y qué es lo que ha sucedido entre los ciberdelincuentes.
Bueno, déjame, si no te importa, que primero cuente un poquito a los oyentes cómo sacamos nosotros los datos que tenemos, porque yo creo que es bastante relevante. Symantec cuenta con una red en Internet de más de 40.000 sensores repartidos a lo largo y ancho de 180 países. A aparte de eso, pues tenemos clientes en todo el mundo que a quienes nosotros gestionamos la seguridad y, lógicamente, nos proporcionan información sobre lo que está ocurriendo. Entonces, con toda esta información, nosotros elaboramos de manera semestral un informe que llamamos ISTR, Internet Security Threat Report, o en español, Informe de Amenazas de Seguridad en Internet. ¿Vale? Este informe lo hemos hecho durante 6 años consecutivos, y es semestral, vamos por la edición número 12, y gracias a esto pues tenemos un poco una visión bastante importante de lo que está ocurriendo y de cómo evolucionan esas amenazas en Internet. De lo que hemos visto en los últimos 6 meses, pues lo primero de todo es constatar un poco esa tendencia a la profesionalización en el mundo de la ciberdelincuencia. Llevamos ya bastante tiempo, no solamente nosotros, sino prácticamente todas las compañías de seguridad, constatando un hecho muy importante, y es que los ciberdelincuentes han pasado de ser gente aficionada que le interesaba el mundo de las tecnologías y que quería buscar básicamente la notoriedad a través de grandes infecciones, infectando a millones de ordenadores y que saliesen en la prensa. Han pasado de esa circunstancia a buscar el lucro, digamos, a buscar el enriquecerse a través de actividad maliciosa en Internet, ¿no? Es evidente que vivimos en un mundo que cada vez confía más en las tecnologías de la información, cada vez está más conectado, la gente cada vez utiliza más Internet para hacer transacciones económicas y, por lo tanto, hay dinero. Y donde hay dinero, pues siempre al calor del dinero surge la delincuencia. Y la ciberdelincuencia existía hasta hace poco como un hobby, y ahora ya no, ahora es algo que realmente busca el dinero. En ese sentido, lo que hemos observado en estos últimos meses es que las redes de ciberdelincuentes están agrupándose para digamos constituir auténticas mafias en Internet que, por ejemplo, desarrollan software malicioso que ponen a la venta para que otros ciberdelincuentes puedan realizar ataques en Internet. Un caso muy concreto es una suite que se llama MPAC, que podría ser algo parecido a lo que nosotros utilizamos como, por ejemplo, el Office, ¿no? Nosotros utilizamos el Office para hacer hoja de cálculo, para procesamiento de textos. El MPAC es algo que está disponible en Internet para los hackers, para que cualquiera que quiera adquirirlo sea capaz de lanzar un ataque de spam, por ejemplo, o un ataque hacia una determinada empresa y robe información confidencial o robe información de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos observando que los ciberdelincuentes están creando una economía sumergida, produciendo productos para hacer a su vez ataques en Internet. Es una tendencia bastante interesante, ¿no?
Luis, acabas de citar algo que yo considero muy importante, y es que estas personas, programadores, lo que están haciendo es bajar el nivel tecnológico o el nivel de conocimiento necesario para lanzar un ataque, lo cual lo está poniendo al alcance de cualquiera desde ese punto de vista, y sí que puede resultar algo especialmente peligroso porque podríamos sufrir, y de hecho estoy seguro que los estamos sufriendo, ataques que están lanzados por personas que no tienen los suficientes conocimientos, sino que están haciendo un manejo de la tecnología desde ese punto de vista que lo desconocen. Es decir, ellos utilizan un programa que se lo ha facilitado, lo han comprado o lo que sea, lo han conseguido donde sea, y de esa forma pueden lanzar un ataque, lo cual puede entrañar otros riesgos adicionales, ya que esa persona que lo está lanzando no tiene conocimientos tecnológicos.
Bueno, en realidad es una segunda derivada real de lo que estamos viendo, porque aparte de que se pongan en Internet a disposición de llamémoslo ciberdelincuentes aficionados, si quieres decirlo así, herramientas para poder lanzar ataques, cierto es que el hecho de que esos ataques no se puedan, o sea, no sean tan profesionales como los que habitualmente estamos acostumbrados, en realidad no entraña tanto riesgo, porque son más fáciles de detectar, llamémoslo así, ¿no? De hecho, este MPAC que he comentado antes, pues es algo que ya es conocido, y cualquiera que lance un ataque con esta herramienta, a día de hoy, teniendo correctamente actualizada su seguridad en su propia máquina, pues no va a tener grandes problemas para estar protegido. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que para poder acceder a comprar una herramienta de este estilo, tienes que ser, entre comillas, uno de ellos. Es decir, tienes que saber dónde ir a comprarlo, porque cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera decir, bueno, pues voy a ir a internet a comprarme un empaque de estos, pues no es tan fácil. No es tan fácil saber dónde buscar, ir a la dirección correcta para poder adquirirlo, tienes que poder contactar con ellos, tienes que llegar a un nivel de confianza con esa gente para que te pueda vender ese producto. No es algo trivial, digámoslo así. No es como cualquiera que va a una web de comercio electrónico, entra, pica, mete su tarjeta de crédito y lo compra. No, esto no es tan sencillo como eso, ¿no?
Vamos a hablar de algo también relacionado con la seguridad, las redes de bots. Hace muy poquitas fechas nos llegaban informaciones en las cuales se ponía de manifiesto la potencia que pueden llegar a tener estas redes de ordenadores zombie, esos ordenadores que han sido infectados y que están a merced de un sistema que les dirige y que puede hacer pues distintos ataques. Parece que es una de las amenazas que hay que tener más presente, ¿no?
Bueno, en nuestro estudio hemos observado una buena noticia, y es que ha habido una reducción. Es decir, en el primer semestre, desde el primer semestre del año 2006 hasta hoy, ha habido una reducción del 17% en la, a nivel mundial en este tipo de redes. Esa es la buena noticia. La mala noticia, entre comillas, es que esas redes también se han reducido en tamaño, pero han aumentado en, llamémosle, virulencia. Es decir, hasta hace poco había muchísimos más ordenadores infectados, pero esos ordenadores infectados se desinfectaban de una manera relativamente sencilla. Ahora es más difícil, los bots se ocultan mejor dentro de los ordenadores infectados y no son tan fáciles de limpiar. Incluso hasta hace poco estas redes de bot precisaban de una especie de servidor que era el que dirigía esa red y articulaba los ataques que se lanzaban desde esa red de ordenadores zombies, ¿no? Ahora se ha desarrollado una nueva tecnología de redes bot. Los ciberdelincuentes han desarrollado unas nuevas redes bot que, digamos, se autogestionan, de manera que no es necesario que haya un servidor externo, con los peligros que eso implica de exposición para el hacker. Ya no es necesario que exista eso, ¿no? También España era uno de los países que figuraba en el top 10 dentro de lo que es el volumen global de redes bot en el mundo. Figuraban en el top 10 con un 4% del global, digamos, de ordenadores infectados por bot, lo cual es una cifra muy buena. La buena noticia es que hemos reducido también ese porcentaje y ha aumentado también nuestra... ha disminuido la cantidad de ordenadores infectados por bot, ¿no? Eso es una buena noticia dentro de lo que es algo que realmente es una de las amenazas más importantes de las que estamos sufriendo a día de hoy, ¿no?
Vamos a hablar, si te parece, a continuación de la curiosidad humana, porque hay muchos casos y me gustaría que nos pusieras algún ejemplo en el que la curiosidad está por encima de la tecnología. Es decir, que nosotros podemos tener actuaciones o comportamientos que entrañen riesgos a nuestro sistema informático, a nuestro ordenador, y no somos conscientes de ello, por lo menos a priori no lo somos. Eso debería ser algo que nos tendríamos todos que concienciar. Y esto ya no consiste en instalar el mejor programa de seguridad del mundo, sino una cuestión de cada uno, ¿no?
Bueno, hay comportamientos, mencionas comportamientos de curiosidad. El más clásico es el tener acceso a una llave USB, a una memoria de estas USB. El primer impulso que cualquier persona tiene si se encuentra por la calle una llave USB, o si se lo dan con un fascículo de una revista o algo de ese estilo, el primer impulso es qué es lo que tendrá dentro. Ese primer impulso se sacia directamente enchufando esa memoria USB en el ordenador. ¿Cuál es el problema? Que cuando no estamos acostumbrados a ver los dispositivos de memoria USB como una amenaza o como algo que me puede perjudicar, estamos acostumbrados a pensar en los virus que nos vienen a través de internet, en el correo electrónico, en el spam, como las típicas amenazas, pero no consideramos que una memoria USB pueda serlo, y lo es, y mucho. Hay un ejemplo digamos muy ilustrativo de esto. Una compañía, no voy a decir nombres lógicamente, pero una compañía norteamericana encargó a una consultora de seguridad en Estados Unidos un estudio de por qué puntos de su infraestructura era vulnerable, ¿no? Entonces lo primero que hizo esta compañía de seguridad fue esparcir unos cuantos memorias de estas USB por el parking del edificio y en los lavabos del propio de las oficinas del edificio, ¿no? Entonces la gente que veía estas memorias USB, las recogía del suelo, el primer impulso, como he dicho antes, es ir a ver qué es lo que tiene. Todos los USB estaban infectados con un troyano que inmediatamente establecía una conexión con las oficinas de la consultora de seguridad y les daba acceso total a la red. Se colaron literalmente hasta la cocina, si me permites la expresión, para demostrar a la empresa que muchas veces el propio comportamiento de las personas que están utilizando los ordenadores es el, digamos, un agujero de seguridad en sí mismo, ¿no? Existen a día de hoy, y eso nosotros en Symantec trabajamos y nos consta que más compañías también lo están haciendo, y nosotros hemos puesto ya a disposición de nuestros clientes una solución que permite el bloquear USBs para evitar precisamente este tipo de comportamientos. Pero claro, ahora estamos hablando de los USBs, no sabemos de qué hablaremos en el futuro. El problema es que siempre vamos a tener ese tipo de comportamientos, digamos, a flor de piel, y hoy son USBs, mañana serán, quién lo sabe, y seguirá siendo una amenaza para nuestra seguridad. Lógicamente tenemos que pensar un poquito cada vez que hacemos algo con el ordenador si lo que estamos haciendo entraña o no un riesgo.
Qué buen mensaje, porque no solo es una cuestión tecnológica, sino también de cada uno, y aunque suene así, esto ya es un poco de mi cosecha, el decir que al final casi que parece que la mayor amenaza que tenemos somos nosotros mismos, ¿no?
En cierto modo, yo suelo decir una cosa, y es que la seguridad no es solamente la seguridad vista desde el punto de vista de la tecnología, sino que implica, por un lado, esa tecnología, es decir, es muy importante que nosotros como usuarios estemos concienciados de tener un buen producto de seguridad instalado, correctamente actualizado en todo momento, pero también tenemos que tener una serie de hábitos y una serie de pautas a la hora de manejar nuestros ordenadores para estar seguros de que no corremos ciertos riesgos. Lógicamente, si tenemos la curiosidad innata de irnos por internet, meternos en cualquier sitio porque tenemos la curiosidad de meternos en todos los sitios que estén a nuestro alcance, vamos a correr riesgos. Si no queremos correr riesgos, vayamos única y exclusivamente a aquellos sitios web que son confiables para nosotros. No abramos correos electrónicos que no tienen, una procedencia conocida. Entonces, si abrimos todos y cada uno de los correos electrónicos, vamos a correr riesgos. Esto no tiene nada que ver con la suite de seguridad o con los productos de seguridad, los antivirus, anti-spyware, anti-spam que tengamos instalados en nuestros PCs. Tiene que ver con cómo nosotros nos comportemos a la hora de manejar. Son unas reglas muy sencillitas, pero que al final nos van a reportar beneficio, en el sentido de que vamos a impedir que se nos cuelen códigos maliciosos en nuestros ordenadores y que al final pues seamos víctimas de ataques, ¿no?
Vamos a hablar del entorno empresarial. Luis es el que mejor conoces por tu trabajo, y un problema al que se enfrentan muchas empresas es la pérdida de datos que puede ser originada por un código malicioso que se ha colado dentro del sistema y que puede hacer de las suyas. ¿Realmente piensas que la empresa ya es consciente de este problema que le puede amenazar? Como decimos, a toro pasado todos sabemos reaccionar cuando nos ha venido el ataque, cuando hemos tenido un problema gordo, pues a partir de ahí tomamos medidas, pero a priori o de antemano o a modo de prevención, ¿tenemos esa conciencia de prevenir que nuestros datos estén a buen recaudo?
Yo creo que esa conciencia existe en la gran empresa, donde existen muchos más recursos para tratar los temas de seguridad. Lógicamente las empresas medianas y pequeñas pues quizás no están tan concienciados a día de hoy, pero sin duda las compañías como Symantec estamos trabajando en crear esa conciencia para que la gente trabaje en esa dirección y ponga coto a esas pérdidas de información, ¿no? Es importante además una cuestión. Hablábamos antes de los comportamientos de personas o de lo que nosotros llamamos la ingeniería social, de cómo se comporta la gente a la hora de manejar la tecnología. Si en nuestro estudio reflejamos un poco por dónde se cuelan o por dónde se fugan esa información confidencial en su mayoría. Y es curioso de constatar que solamente un 16% del global de información confidencial que se pierde en las empresas se hace a través de actos puros de hacking. Es decir, un 16% es un porcentaje muy bajo. ¿Dónde están los grandes porcentajes? Por ejemplo, en la pérdida de información por descuidos del estilo de me dejo mi portátil en el coche y claro, me dejo el portátil en el coche, me roban en el coche, me llevan el portátil y he perdido toda la información que tengo en ese portátil. O bien, incluso por robo ya no accidental, sino por robo intencionado de PCs o de portátiles. Es muy habitual esta. Nosotros, por ejemplo, en Symantec tenemos una política de seguridad que es no dejes tu portátil en el coche, porque corres el peligro de que te roben en el coche y te roben el PC y por lo tanto te roban toda tu información, teniendo en cuenta que hasta un 75% de la propiedad intelectual de una compañía reside en los PCs. Estamos hablando de algo muy serio, porque muchas veces se piensa que los datos importantes solamente están en los servidores y no es así. Y luego hay otra cosa que es muy importante, y es que muchas empresas no tienen una política de seguridad definida, o si la tienen no la han sabido transmitir de manera correcta a los empleados. Y eso es muy importante, porque al final precisamente he puesto el ejemplo de nuestra propia política de seguridad en Symantec, de no dejar algo tan tonto como no dejar el PC dentro del maletero del coche. Pues es muy importante que todos y cada uno de los empleados lleven a cabo una formación para tener muy muy claro cuáles son esas pautas sencillas de comportamiento a la hora de manejar la tecnología y que no tengan ese tipo de problemas. Ya no estamos hablando solamente de cuestiones tan entre comillas nimias como lo de no dejar el PC en el coche, sino de políticas un poquito más complejas, como por ejemplo no navegar por sitios web que no sean los corporativos o cosas de ese estilo, ¿no? Que ya las políticas de seguridad pueden variar mucho dependiendo del tipo de empresa.
Pues ciertamente nos has dado unos consejos importantes que seguro que nuestros oyentes van a saber aprovechar. Me gustaría que dieras un mensaje para finalizar, Luis, pues a los oyentes que en este momento nos están escuchando y que confían en vuestros productos y que llevan ya durante tiempo pues utilizando vuestro programa antivirus, vuestros sistemas de seguridad, quizás otras herramientas también de Symantec. ¿Qué les dirías?
Pues yo creo que la palabra fundamental para nosotros a día de hoy y el mensaje fundamental que a mí me gustaría transmitir es confianza. Es decir, la tecnología está aquí, cada vez ha penetrado cada vez más en nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Cada vez utilizamos más la tecnología para hacer cosas, para trabajar. Utilizamos la tecnología para comprar cosas a través de internet. Lo más importante de todo es, y es nuestro, digamos, nuestro leitmotiv como compañía, es proporcionar a nuestros usuarios la confianza necesaria para que no rechacen la tecnología por el mero hecho de que haya problemas de seguridad. Existen los problemas de seguridad, pero para eso estamos las compañías que nos dedicamos a esto como Symantec. Es decir, nosotros proporcionamos a nuestros usuarios, a nuestros clientes, la tecnología necesaria para que, en conjunción con una serie de pautas muy sencillas, como hemos hablado anteriormente, pues los usuarios tengan la confianza necesaria para aprovechar a tope todas las posibilidades que hoy en día nos facilita la sociedad de la información. Mi mensaje es: no dejen de utilizar las tecnologías de la información, utilicen una suite de protección que esté bien actualizada en todo momento, sigan unas pautas muy sencillitas de comportamiento a la hora de utilizarlo, tengan confianza, porque al final les va a reportar más beneficios que problemas.
Luis, la entrevista ya está tocando a su fin, pero sí me gustaría que nos ofrecieras a todos y todas la página web, porque si alguien ya después de esta charla le puede interesar, pues para que pueda seguir profundizando en vuestros productos?
Pues nuestra página web es www.simantec.es y a partir de ahí desde nuestra página web tenéis absolutamente todo disponible para descargar software de prueba, para ver información de nuestros productos, para contactar con nosotros, etcétera, etcétera. www.simantec.es.
Luis Fuertes, director de marketing de Symantec para España y Portugal, muchísimas gracias por este rato y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias, y os animo a que sigáis con Euskadi Digital, que lo estáis haciendo muy bien.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos una semana más aquí en Euskadi Digital y como siempre, y no queremos faltar a la cita, ya está por aquí Xavier Zumendi dispuesto a resolver esas dudas que se plantean en el foro de Enredando y también en el de Café Tabunea. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita con la agenda repleta con todas las actividades que están habiendo, pero bueno, siempre tenemos aquí nuestro hueco para resolver las dudas que tiene la gente que nos escucha.
Y además esta semana me da la sensación de que vamos a tener bastante participación de nuestros oyentes, ¿no?
Pues bueno, tenemos aquí una consulta de C1 y luego, como siempre, del foro Cafeta siempre nos hacen alguna consultita. Pues sí, uh-huh. Efectivamente, la semana pasada también tuvimos bastante información, bastantes preguntas y pues bueno, se nota que la gente ya se está poniendo un poquito las pilas.
Hombre, y que ha llegado el invierno, que ahora hay que estar más en casa y claro, el estar en casa conlleva más ordenador, más investigar y más divertirte con la tecnología, ¿no?
Sí, al final, pues siempre que tenemos un huequito nos dedicamos a trastear un poco, ¿no? Algunas veces rompemos, otras veces nos rompemos, pero bueno, como no, estamos aquí nosotros para intentar ayudar a aquella gente que tenga problemas, dudas o incluso sugerencias de oye, mira, pues yo he conseguido hacer esto de esta manera y he conseguido que sea más efectivo, más rápido, pues bueno, todo ese tipo de cosas serán bienvenidas.
Pues vamos a comenzar, sin más, con la primera consulta del día de hoy.
Venga, perfecto. La primera es en el correo electrónico a f1@enredando.net. Nos ha escrito Chakaitz y nos dice lo siguiente. Tengo entendido que la versión Home de Vista no puede ser virtualizada para poder instalar XP. ¿Es esto así? Y comenta que va a comprarse un ordenador y que a lo mejor lo puede comprar sin Vista. Y luego nos comenta a ver si podría instalar el XP en lugar de Vista y si le reconocería todo el nuevo hardware. Bien, en principio, vayamos por partes. Efectivamente, la versión Home de Vista no se puede, no tiene la característica para poder utilizar software de virtualización, ¿vale? Sí, bueno, ya le responderé por correo electrónico también, pero bueno, en principio en la página web del software de Microsoft, donde explica pues los términos de la licencia y todo esto, pone exactamente en la versión de Home. En la versión Home pone, pues bueno, hay un apartado dedicado al uso con tecnologías de virtualización y pone, no podrá utilizar el software instalado en el dispositivo con licencia en un sistema de hardware virtual o emulado de cualquier otro modo. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, como bien comentabas tú, no se puede virtualizar el software con la versión Home. ¿Con qué versión de Vista sí se puede virtualizar? Pues con la Ultimate. Con esta sí se puede virtualizar y en el mismo apartado de uso con tecnologías de virtualización pone lo siguiente, podrá utilizar el software instalado en el dispositivo con licencia en un sistema de hardware virtual o emulado de cualquier otro modo en el dispositivo con licencia. En tal caso no podrá ejecutar u obtener acceso al contenido ni utilizar las aplicaciones protegidas por cualquier tecnología de administración de derechos digitales, de información o de empresa de Microsoft o por cualquier otro servicio de gestión de derechos de Microsoft ni utilizar BitLocker. Le recomendamos que no reproduzca ni obtenga acceso al contenido ni utilice las aplicaciones que estén protegidas por cualquier otra tecnología de administración de derechos de empresa, de información o digitales u otros servicios de administración de derechos ni use un cifrado del volumen completo de la unidad de disco. Como no siempre tiene que poner su coletilla Microsoft al uso de algo, en este caso bueno, por lo menos permite utilizar la virtualización y luego pues bueno, con esta coletilla pues de tener un poquito cuidado de qué contenido se accede y pues bueno, en principio sin más. Entonces pues bueno, la parte de Home no se puede, con la versión Home no y con la Ultimate sí se puede. Evidentemente pues bueno, hay una diferencia considerable en el coste de una versión a otra Y bueno, si ves indispensable el hecho de virtualizar, pues en principio tendrás que ir a la versión multimedia. Bien, luego, por otra parte, el instalar XP en el ordenador. Bueno, la verdad es que hubo al principio bastante revuelo cuando salió Vista, porque pues uno no se podía comprar ordenadores sin Vista. Luego creo recordar que a nivel empresarial sí dejó hacer un downgrade de versión, es decir, que tú te pudieras comprar un Vista, pero que luego le pudieses instalar el XP a nivel de, por lo menos empresarial. No sé si a nivel doméstico también salió esto. ¿Te suena a ti, Rafa?
No lo tengo muy claro y no pondría la mano sobre el fuego, ¿eh?
Eso es, no sé, no estoy seguro.
Es que es más que versión profesional, versión doméstica, yo creo que va más por el fabricante. Me suena que HP en algunos modelos lo está ofreciendo. Creo que va más por el fabricante, más que si el ordenador está orientado a la gama doméstica o profesional.
Bien, y bueno, en este caso lo que sí tienes que tener cuidado, si decides instalar XP, aunque te venga con Vista, si luego decides instalar XP, pues que el ordenador tenga todos los drivers para todos los elementos hardware que tenga, que estén disponibles para XP, porque bueno, ya me suena de que hay algún fabricante que algún driver de algún dispositivo en concreto, sobre todo estoy hablando a nivel de portátiles, que pues bueno, sí que suelen ser un poquito más específicos y más especiales en estas características, que hay algún driver que da problemas con XP, y pues bueno, no te garantiza su correcto funcionamiento en XP, pero sí te lo garantiza en Vista. Un poquito, pues bueno, raro, pero es así. Entonces, nada, lo que sí que tienes que tener cuidado es eso, que todos los drivers que tengas que estén para XP. Y pues bueno, si puedes comprarlo con XP, y si decides comprarlo con XP, pues adelante. Y si decides comprarlo con Vista y luego instalar XP, pues bueno, ahí lo de siempre, tendrás que comprar una licencia de XP para poder instalar XP en el ordenador, y tener en cuenta que todos los drivers que tuvieses para ese ordenador tendrían que estar disponibles y deberían poder funcionar correctamente en XP. Es que te asegures un poquito de esto, de esta situación. Y en principio nada más, creo que he respondido a todas las preguntas que nos hacía Ochakaitz.
Pues sí, desde luego que es una pregunta importante, porque hace no mucho tiempo, hace escasos meses ya, pues se imponía todo este asunto de la virtualización. Estuvimos hablando aquí largo y tendido en esta sección, en F1, también en otras secciones de Enredando, como la de software libre, con Miquel Carmona. Hace unas semanas pues tuvimos la opción de poder hablar de entornos de virtualización, que para si alguien se lo perdió en aquellos momentos, pues es simplemente un mismo ordenador, una misma máquina, poder hacer que se comporte como si fueran pues varias máquinas diferentes, de cara a poder utilizar más la potencia. Y es que hoy en día, pues lo que nos fabrican los quienes hacen el hardware, quienes hacen los ordenadores, pues es tan potente que permite hasta que podamos ejecutar varias máquinas virtuales dentro de una real, dentro de una misma máquina física, poder tener varias. La virtualización, que es muy importante, y Ochakaitz nos hacía una consulta en torno a virtualizar Windows Vista. Xavi, en tu opinión, ¿qué piensas? ¿Que es una cuestión un poco más comercial el que Microsoft obligue a utilizar la Ultimate para poder virtualizar, o será una cuestión más técnica?
Hombre, me imagino que al final como el objetivo de Microsoft, como no, pues es un poco ganar pasta también. Al final pues el hecho de diversificar el mercado y el tener diferentes versiones para diferentes características, pues hombre, por una parte quizás sí que el hecho de no poder virtualizar con la Home, se supone que tampoco la mayoría de la gente quizás pues lo vaya a utilizar, y la versión Ultimate pues igual sí que está más orientada a nivel empresa, aunque bueno, realmente a nivel empresa pues bueno, los perfiles de ordenadores que se van a dedicar a virtualizar al final serán más servidores que otra cosa. Quiero decir, alguien en una oficina, en principio con un PC normal y corriente de trabajo, pues igual no se va a dedicar a virtualizar. Sí que igual en un momento determinado para hacer alguna prueba de algo, o bueno, igual para tener diferentes entornos, pero si al final te vas a dedicar a virtualización 100%, pues de instalar un servidor, y de ese servidor ofrecer diferentes servicios con virtualización, en principio al final te irías ya una versión server para realmente sacar toda la potencia al sistema. Uh-huh. Y hombre, la verdad es que la diferencia en pasta es bastante, no recuerdo exactamente, pero bueno, me suena que es bastante dinero de la Home a la Ultimate. Y hombre, tampoco sé exactamente si esa diferencia de pasta pues bueno incide por una parte en que la virtualización pues que la puedes realizar, y luego también pues me imagino que en otra serie de características también. Pero bueno, que no sé, al final es una cuestión que está ahí realmente, pues bueno, al final como todo es tan subjetivo, de por ejemplo también a nivel de cantidades, de pues la penetración de vista en el mercado, tal, pues empiezas a ver por ahí números y pues bueno, nunca sabes qué es verdad, qué es mentira, si la gente lo está claro. utilizando o no lo está utilizando. Claro. Entonces pues bueno, depende de a quién escuches, pues al final también será una opinión interesada. Y al final pues nunca sabes a quién creer. Entonces pues bueno, ¿realmente el Ultimate merece la pena respecto al Home? Pues bueno, un poco a ver el mercado también lo que dice, ¿no? Y a ver pues bueno, realmente las ventas que tiene uno, las ventas que tiene otro.
Pues estaremos atentos. Vamos a cambiar de consulta, Xavi.
Perfecto, vamos ya al foro de Caceta. Y en el foro de debate y discusión nos hacen la siguiente consulta. Dice, cuando ejecuto inicio ejecutar ipconfig, solo aparece en pantalla unas décimas de segundo y me es imposible saber los datos para configurar mi IP. Y nos pide un poquito ayuda. Bien, pues bueno, en principio lo que hace esta persona es dentro de Windows, en menú inicio, ejecutar, y ahí teclea directamente ipconfig. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues al teclear ipconfig le reconoce ese comando, que pues bueno, digamos que es un comando de MS-DOS. Le aparece una ventanita de MS-DOS durante unos segundos con los datos de configuración de IP y luego le desaparece. En principio eso es porque estás intentando, o porque esta persona está intentando ejecutar un comando MS-DOS en Windows directamente. Lo que normalmente se suele hacer para este tipo de cosas es abrir una ventana directamente de MS-DOS. Entonces, ¿para eso qué tienes que hacer? Pues tienes que ir exactamente a inicio ejecutar, que es lo que hacías antes, pero ahora en vez de ejecutar ipconfig tienes que poner cmd y le das a aceptar. En ese momento te sale una ventana, digamos pues de una ventana de diálogo, una ventana de comandos, de entorno de comandos de MS-DOS, y ahí ya si tecleas ipconfig ya sí que esa ventana no te va a desaparecer y te van a aparecer todos los datos de tu IP, con lo que podrás pues bueno detallar un poquito lo que decías, para ver si te ha pillado bien la IP, si te la ha cogido mal, y un poco pues ver el resto de parámetros que necesitas para poder configurar todo lo tuyo. Entonces la verdad es que es un, pues bueno, el entorno de comandos aunque todavía antiguo, pero bueno, es algo que se sigue utilizando, y bueno, por muchas ventanitas que se hagan, al final muchas veces pues es mucho más cómodo, más efectivo, y a la hora pues de ver este tipo de datos realmente suele ser bastante habitual recurrir al entorno de comandos.
Bueno, pues ahí queda esa consulta. Vamos a por la última del día de hoy.
Venga, en el foro de hardware nos hacen una consulta. Nos dicen, hola, me compré un portátil y no sé cómo hacer para buscar conexiones inalámbricas. Tiene bueno Windows Vista, viene con varios CDs de drivers y todo eso, y dice que bueno, que no sabe si tiene el Wi-Fi instalado, si no lo tiene instalado, y que bueno, pues un poco que le ayudemos para ver con Vista, que está un poco perdido, y a ver cómo conseguir.
Has dicho con Windows Vista, ¿no? No, es que sí. Lo he intentado yo, o sea que sé lo que se refiere, y la verdad es que no está nada fácil,
Bien,
vamos allá.
Yo en principio, bueno, no he conseguido, no tengo ningún Vista aquí a mano, pero bueno, sí que por lo menos he conseguido acceder a unos pantallazos de cómo acceder a esta característica. Y bueno, en principio en el menú inicio, luego vamos al panel de control, ¿vale? Hasta aquí más o menos nos suena la cosa. Luego aquí hay una opción que es redes e internet, y aquí tenemos que seleccionar ver el estado y las tareas de red. Una vez que estamos aquí, pues bueno, nos aparece ahí pues todas las configuraciones que tenemos, tal, nos dices que está activado, que está desactivado, todo esto. Y aquí te tenemos en la barra de tareas de la izquierda, hay una opción que es administrar redes inalámbricas. Entonces, en el momento que pinchamos ahí, ya estamos, digamos, en el menú de redes inalámbricas. Y aquí lo que podemos hacer es agregar una red, o ver las propiedades del adaptador, o ver perfiles, o ir a un centro de redes y recursos compartidos, ¿vale? Tenemos posibilidad de... hay un más que pone agregar. Entonces, en el momento que le damos ahí agregar, nos sale una ventanita en la que dice ¿cómo desea agregar una red? Y nos da tres opciones. Nos dice agregar una red en el alcance de este equipo. Y nos dice, esta acción le muestra una lista de redes disponibles actualmente y le permite conectarse a una de ellas. Una vez conectado, se guarda el perfil de la red en el equipo. La segunda es crear un perfil de red manualmente y la otra es crear una red ad hoc, una temporal. Entonces, en principio, si aquí nos vamos a la primera opción, lo que hará será detectar todas las redes que tenemos en... al alcance de nuestro PC, que en principio si tenemos un router wifi, pues pues nos debería detectar esta configuración. Y ya con esto, por lo menos, pues podremos ya detectar automáticamente las redes que tenemos al alcance de nuestro portátil, configurarlas ya para utilizarlas. No sé, Rafa, si tú tienes alguna otra manera de hacerlo.
Yo no voy a aportar más conocimiento que ese, porque precisamente yo fui incapaz de... Bueno, no, incapaz no, sí que lo conseguí. Lo que me costó fue encontrar dónde estaban las cosas. Como casi todo en Windows Vista, ¿no? Llegas y lo más complicado es saber dónde han puesto lo que justo en ese momento necesitas, ¿no? Porque descubres que donde estaba antes pues ya no está. Entonces, pues sí que es un poco... Da un poco rabia, ¿no? Da un poco rabia. Y yo a eso añadiría que si el ordenador es un portátil, que creo que sí es el caso, que generalmente los ordenadores de ahora, los más modernos, disponen de una tecla, un pulsador, con el cual conectamos y desconectamos el sistema Wi-Fi. Y es importante pues ver que lo tenemos conectado. Eso varía un poco de unos portátiles a otros, pero yo creo que lo primero, busca por si acaso tienes esta tecla, esta opción de este conmutador para activarlo antes de nada, porque si no, claro que no te va a detectar ninguna red, pero porque no lo tienes encendido. Y bueno, pues esa es la forma. Luego, claro, a la hora de conectarse, si es tu propia red, pues siempre lo hemos aconsejado, y ahora yo creo que es el momento de decir que hay que establecer algún tipo de encriptación de cara a que no se pueda colar nadie en nuestra conexión, poderla tener con una cierta privacidad, y que hay dos sistemas de encriptación, así rápidamente: el sistema web, como las páginas web, pero en B, acabado en B, acabado en P, y también WPA, WPA. Aconsejamos utilizar WPA, que es mucho más avanzada, y desde luego pues hasta el día de hoy no se ha conseguido saltar esa protección, mientras que la web pues está internet llena de sitios donde se informa de cómo saltar ese sistema de encriptación. Bueno, pues vamos a ir poco a poco finalizando. ¿Alguna cosa más que añadir, Sabín?
Bien, yo, bueno, respecto al tema este de Wi-Fi, que normalmente, pues bueno, cuando estamos trabajando con portátiles y efectivamente activamos esa tecla del Wi-Fi, pues que normalmente en la barra de tareas suele aparecer, pues bueno, hay como una especie de recepción de señal, a ver la calidad de la señal de Wi-Fi como es, y que digamos ahí pues podemos ver en tiempo real, en todo momento, el estado de nuestra conexión Wi-Fi. Tanto, pues bueno, si estamos conectados, como para poder detectar también nuevas redes, pues bueno, me imagino que ahí también saldrá alguna opción para poder detectar estas nuevas redes, o ver también en todo momento, una vez que estamos conectados, pues ver, digamos, pues como en los móviles, ¿no?, la cobertura que tiene la conexión Wi-Fi, para ver si es de calidad suficiente o no es calidad, o si, pues bueno, viendo un poquito también cómo recibimos esa señal.
Sí que me gustaría añadir algo que ya es experiencia propia y me gustaría compartirlo en este momento con todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Y es que si tenemos que hacer algo que tiene una cierta trascendencia, que es importante que tengamos la conexión, yo no lo confiaría a una red wifi. De hecho, pues a mí en más de una ocasión ya me ha jugado malas pasadas, con lo cual, como digo, hablo en primera persona y hablo con conocimiento de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si estamos en algún sitio donde hay una red wifi pública, vemos que nos conectamos, vemos que funciona, no pensemos que eso va a funcionar así en todo momento, sino que puede variarse. Incluso pues en auditorios, en sitios de congresos grandes donde hay muchas personas que quizás pues están conectadas o están aunque solamente sea la presencia física, hay que decir que lo que es las personas mismas absorbemos parte de la emisión que hacen las redes wifi, con lo cual en una sala que está completamente vacía podemos tener una señal a tope, y en cuanto se llena de gente, entran 100 personas, 200 personas, veremos que la señal quizás nos la muestra a tope de escala, pero veremos que eso no funciona bien, que da problemas. Los propios teléfonos móviles, aunque no coinciden en frecuencias, también de alguna forma crean pequeñas interferencias, con lo cual pues no estoy hablando de dos o tres, sino estoy hablando de concentraciones masivas, 100 personas, 200 personas, con lo cual pues sí que me gustaría dar ese consejo, ¿no? Pues que si la conexión a internet tiene que ser fundamental, no nos confiemos del wifi, no nos confiemos del wifi porque nos puede jugar malas pasadas. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, Xavi, como siempre recordando que la sección F1 llega gracias a la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección, son bien sencillas todas ellas. Empezamos por el correo electrónico
en f1@enredando.net,
también el foro de Enredando
www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro de Enredando, pinchamos ahí, la segunda opción es la nuestra, F1-consultas.
Y si quieres dejarnos grabada tu linda voz y poder decir de viva voz todo lo que nos quieras preguntar, tienes un buzón de voz siempre disponible. ¿Cuál es el número, Xavi?
El 94-483-3010.
Con el 34 por delante, si llamamos desde fuera de España. Pues muchísimas gracias, Xavi. En 7 días nos volvemos a encontrar.
La torre de arte de Agur.
Enredando.
La informática que se escucha.
Ahora es el momento de hablar de seguridad con la compañía de Iñaki Lázaro, que está aquí con nosotros ya. Muy buenas tardes, Arratsaldeón, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana? Bien.
La semana muy bien.
Oye, por cierto, es que vamos a comentar a nuestros oyentes que justo ahora, hace unos instantes, estaba Iñaki pues poniéndose bien el volumen de los cascos y tal, y decía, pues igual es que me acerco mucho al micro por el volumen de los cascos, y sí que hay una cuestión clara en torno a eso, y precisamente pues una persona que entendía mucho de sonido me dijo, Rafa, para hacer una buena grabación lo fundamental es tener unos buenos cascos, unos buenos auriculares, y te quedas así como diciendo, a ver, ¿no será igual más conveniente tener un buen micrófono? No, no, unos buenos cascos. Y con el paso del tiempo le doy la razón, ¿eh? Con el paso del tiempo, ir conociendo cosas y tal, tienes razón. Para hacer una buena grabación tiene mucha importancia los auriculares. Porque el oírte bien es como tú te acercas o te alejas. Dices, uy, qué bajito me oigo, me voy a acercar. Y no es que te estés oyendo tú bajito, sino que tu volumen está bajito. Así que fíjate que es una frase que a mí se me ha quedado grabada, lo de para hacer una buena grabación hacen falta unos, lo fundamental son unos buenos cascos.
Pues sí, y he conocido yo como contrapunto a la noticia, o mejor como complemento, ¿no?
La noticia, ¿qué noticia? Pero bueno, Iñaki.
La información.
Iñaki, eso es. Sí.
Como complemento a la información que nos das, pues un amigo, profesor de música, que pone la música a tope muy, 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 muy alta, y que a veces pues me hace casi daño, ¿no? Pero él dice que es la forma de poder apreciarla mejor.
Estoy de acuerdo. Hay un problema con el sonido. Cuando no está a un volumen adecuado, que está tirando abajo, se pierden muchos matices de la música, no es lo mismo. Eso sí estoy de acuerdo. Por ello, hace muchos años, recordaréis, y solamente nuestros oyentes saben, en los equipos de sonido, hay un botón que se suele llamar loudness, L-O-U-D-N-E-S-S. Loudness lo que hace es que cuando tienes el volumen bajo, hace una amplificación de determinadas frecuencias, de determinados espectros, precisamente para suplir la carencia. Entonces, claro, cuando tenemos la música bajita y apretamos el loudness, dices, uy, como que se oye mejor, ¿no? O sea, parece que tiene más presencia el sonido, y es por eso, porque suple esa carencia que tiene la música y el sonido cuando está a un volumen bajo.
Muy bien. Pues, bueno, pues hecha esta consideración, vamos a hablar de carencias, pero de otro tipo, carencias de seguridad.
¿De seguridad?
Sí.
¿Seguro?
Es lo que nos corresponde, ¿no?
Es lo que toca.
Yo creo que lo que toca.
Por cierto, la pasada semana fue Halloween y los ciberdelincuentes, los ciberatacantes, los cibermalos de la película, pues utilizaron esto de Halloween, de las brujillas, las calabazas y estas cosas así, para difundir un código malicioso. Que, bueno, no era dañino en un primer término, únicamente se difundía a sí mismo, pero que te llevaba a una página web con motivos de Halloween, y por lo que nos comentaron desde Pandalabs, porque nosotros pues no hemos tenido oportunidad de ver esas cosas, ni tampoco tenemos tiempo para pasarnos en páginas de Halloween, y era una página, por lo que nos dijeron, bastante bien trabajada y bastante completita, y que bueno, pues que aparte de difundirlo, pues sí que tenía un poquito de trabajo y algo que estaba un poquito, no era un mero código malicioso ahí, pues así. Y usaba esa página de Halloween para entretener tus ojillos, para que tus ojos estén ahí, pues, mirando eso. ¡Ah, qué página, qué chachi, qué guay, qué tal! ¿Y qué estaba sucediendo mientras tanto? A ver, Iñaki, ¿a qué no lo adivinas?
Pues cualquier situación maléfica entre el ordenador.
Taran. El Halloween de verdad lo estaba pasando mientras veías tú esas páginas. Te estaba haciendo al ordenador, lo estaba alienando, vamos. Estaba ahí buscando direcciones de correo electrónico, te estaban sableando el ordenador mientras tú veías esas páginas. ¡Oh, qué bonita! ¡Ay, qué maja está! Y tal, y tal. Estupendo, ¿eh? Estupendo. Uh-huh.
Pues es algo similar a lo que comentamos la semana pasada en esta misma conexión. En aquel momento hablábamos de estas etiquetas que utilizan, pues, Yahoo y otros sistemas para poder confirmar la identidad de una persona, que no es un robot el que está entrando. Y mientras ese sistema, esas páginas web, están mostrando esa información, pues realmente el virus, el gusano, estaba tratando de robar la información. Es una mezcla de ingeniería social. La semana pasada era en cuanto a un striptease que hacía una bella dama, y en esta ocasión es...
¿Por qué sonríes?
Pues,
es que me sonríes. Un striptease que hacía una bella dama y me lo hice sonriéndome a mí.
Uh-huh.
No sé, pero si tampoco... Vamos a ver, punto uno, Iñaki. No te emociones. No había striptease.
Bueno, era un amago.
Te prometían un striptease.
Bien.
Ahora bien, la chica ni se movía, pero bueno.
Bueno, pues que a veces que insinuar iría más potente que el,
¿ah,
que
sí?
el hecho de mostrarla. Sí. Hay gente que ya con el simple hecho pues de conocer una información ya se pone contenta y feliz, que ya cuando la tiene consumada, ¿no? Ya tiene confirmada.
Ya. O sea, si yo te digo buenas tardes, no es el caso, ¿no? Te digo porque te insinúe algo. No,
pues
no.
El que alguien te diga buenas tardes, buenos días, una persona de forma agradable, pues siempre...
¿Te insinúa algo?
Sí, se insinúa pues que hay una
Entonces,
cordialidad.
Llegas
hay...
a la mañana a la oficina y te dicen buenos días, y dices, vale, a las 7 quedamos, ¿no?
No, a ver, la insinuación no tiene por qué ser de tipo sexual, como creo que estás
¿Ah, sí?
pensando.
Hombre,
tú.
Claro, no, si tú eres el que has empezado con el striptease.
No, yo quería comparar lo que comentábamos la semana pasada de ingeniería social con un striptease. En aquel momento era femenino, pero es lo mismo que sea femenino o masculino.
Para ¿Cómo que es lo mismo? No. Eso
para mí no es lo
mismo. No, para mí no es lo mismo, ¿qué dices?
Técnicamente y profesionalmente, que es lo que procuramos hablar aquí en
Hombre, yo
en
me
esta
imagino
sección,
que cada cual y cada persona que nos esté viviendo preferirá uno al otro. ¿No?
Bien, pero para analizarlo de forma rigurosa nos da lo mismo que se trate de un striptease femenino masculino que uno mixto.
A ver, ¿alguien me puede explicar lo que es un striptease mixto?
Puede tener muchas interpretaciones.
Dejémoslo.
Que no es el lugar adecuado para debatirlo.
Dejémoslo, que recordemos que estamos en horario infantil, como todo el mundo ya sabe a estas alturas.
Bueno, vamos a dejar la ingeniería social relacionada con los striptease y nos metemos en ingeniería social relacionada con fechas de calendario, con eventos y situaciones como esta de Halloween que se producía la semana pasada, o también pues mundiales deportivos o mundiales de fútbol, no sé, a veces incluso desastres naturales, también en referencia pues a lo que recientemente ocurría, incendios uh-huh. en Estados Unidos, en la zona de California.
Oye, Iñaki, lo striptease mixto, es que yo sigo dándole vueltas.
Ya veo.
Eso, la cualidad de mixto...
No te voy a responder, o sea que pregúntame.
Es de la persona que hace el striptease.
Vamos a dejar el asunto del striptease mixto, te propongo que en el próximo... te propongo para el próximo...
El striptease mixto.
Ese va a ser el título de esta colección, Striptease Mixto.
Bueno, en la radio, ¿no?
Sí.
Con lo cual los oyentes van a ver todo, ¿no? Claro, evidentemente.
Lo que ocurre es que ahora mismo en esta conversación que tenemos veo difícil lo de Striptease Mixto. Yo no sé tú, pero yo tengo bastante clara mi identidad sexual.
Bueno, bien, venga. Continúa, estás hablando de los incendios de California.
Sí, está hablando de ingeniería social. Y en ingeniería social hay un aprovechamiento muy claro de situaciones temporales. La semana pasada se producía por Halloween. No debemos olvidar que nos acercamos a las Navidades y todos los años en las Navidades queremos impulsar nuestros corazones para donar, para regalar. A ver, Rafa.
¿Qué te pasa hoy?
No, quiero...
Iñaki, vuelve a ti. ¿Qué te pasa, Iñaki?
Quiero hacer una advertencia de precaución. respecto a lo que puede ocurrir en Navidades, que
si
no
dices,
falta tanto
si dices
tiempo.
Esto, ¿qué dirás el 14 de febrero, el día de San Valentín?
Pues lo mismo, el 14 de febrero.
Qué bonito, es que tienes unas frases, Iñaki, a ver si seguimos. Es... Vamos a impulsar nuestros corazones, ¿para qué?
Mira, el hecho de que. Yo es que realmente lo de San Valentín, me acuerdo por lo de la ingeniería social y por lo de la seguridad para mí. Ya hablo de públicamente.
Ah, bueno,
no tiene mucho sentido.
Es una buena idea para que nuestros oyentes tengan algún motivo, porque el día de San Valentín, estas fechas señaladas, siempre pasa lo mismo. Anda, que se me ha olvidado comprarte un regalo y esas cosas, pero bueno, si te acuerdas de que puede ser un gancho para seguridad, seguro que ya no se te pasa esa fecha.
Sí, y las Navidades, pues conozco mucha gente que las celebra con mayor o menor intensidad, pero independientemente de cuestiones religiosas, costumbristas y demás, sí que es una realidad que en Navidades hay un importante incremento de spam, de correo no deseado, de virus que tratan de aprovecharse de esas situaciones, como decía, pues de solidaridad, de llegar a nuestro corazoncito para realizar donaciones, regalos. Y está muy bien el dar donaciones, el llevar dinero a la gente pues más desfavorecida, más necesitada, pero que por favor se haga realmente la persona que lo necesita.
Ah, no, claro, es lo que pasaba.
Lo hemos dicho en años anteriores y lo vamos a volver a repetir porque seguro que se produce. Yo no soy adivino, pero estoy convencido de que dinero que supuestamente va a la Cruz Roja, a Cáritas, a UNICEF, a cualquier entidad benéfica, Manos Unidas, que por favor, si alguien quiere dar una donación a esos organismos, que los dé directamente, que vaya a la página oficial de Manos Unidas, que se informe con ese organismo y que no haga caso a esos correos electrónicos que por muy bien diseñados que estén, por muy bien planteados que estén, por muy buen mensaje que lleven, pueden ser un gancho tremendo en el cual pues el dinero se va a desviar a cualquier cuenta menos a la que efectivamente debiera ir. Por tanto, la recomendación desde ahora es que tanto en el pasado con Halloween y otras fechas que se ha utilizado este tipo de ganchos, como para las próximas Navidades, el que quiera hacer donaciones o quiera realmente pues hacer caso a esas fechas, a esos eventos, pues que los haga en páginas oficiales y por los mecanismos adecuados, que no incurra en el despiste o en esa facilidad de que como nos llega algo por correo electrónico con una buena apariencia, pues hay que hacerle caso, ¿eh? Es lo mismo que la vida de habitual, ya termino con esto, es lo mismo que cuando una persona pues con traje y corbata nos pide dinero por la calle, si no es de nuestra confianza no se lo vamos a dar, independientemente de que vaya vestido con traje o vaya mal vestido, es bueno, sentido común.
Por cierto, estaba ahora buscando porque cuando me has empezado a hablar de esto de engaños, dinero, dar dinero y
qué
tal,
susto, pensé que estás buscando striptease mixtos ya.
No, striptease mixtos, pero que nos de... No,
buscando esa información.
No quiero verlo, no,
vale.
Iba a decir que nos iba a deleitar antes de fin de año con un striptease mixto.
No. Es que no quiere verlo. Si es un striptease mixto, tú mides para el lado que quieras.
Bueno, vamos a dejar el asunto. Sí. Es que llegó esta semana, me ha llegado al correo uno de estos mensajes que, bueno, se titula Donación de hermana Josephine Edward, que ya con este título ya dices, bueno, nigeriano, esto es la vamos, que es las típicas estafas. ¿Te acuerdas de aquel mensaje de los tres cabritos estupendos? Aquel que me llegó de soy un padre de familia con tres cabritos estupendos.
Sí, sí.
Que eran
sí,
los tres hijos, pero traducido con traductor. Bueno, pues me llega otro mensaje, esto es con traductor a Martín y Cincel, y lo voy a leer para compartirlo con los oyentes, para que veamos las cosas que nos llegan al correo electrónico, porque normalmente estamos en la vorágine del día a día, de borrar y todo esto es basura, fuera. Pero si nos paramos de vez en cuando en algún mensaje de estos, hombre, el que pone Viagra y Cialis, pues eso ya sabemos lo que venden, ¿no? Pero estos me hacen gracia. Bueno, lo voy a leer literalmente, ¿eh? Lo voy a leer literalmente, así que oyentes y queridas oyentas, muchísima atención porque, desde luego, esto no tiene desperdicio, ¿eh? Dice así, estimado en Cristo, te saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, que soy señora Josephine Edward de República de Kuwait. Ahora a Kuwait nos vamos. Yo me caso con señor Hayward Edward, para quien trabajó con la embajada de Kuwait en Ivory Coast en 9 años antes de que murió en 12/01/2004. Nos casaron por 11 años sin un niño. ¡Atención! ¡Nos casaron 11 años sin un niño! O sea que tú cuando te casas ya te dicen, mira, vas a estar te voy a casar por 11 años y sin un niño. Él murió después de una breve enfermedad que duró por solamente 4 días. Antes de su muerte éramos ambos otra vez nacido cristiano, puesto que su muerte, que decidía no casar, está claro, o sea, esto es como hablar castellano antiguo, igual. Antes de su muerte, a ver, ¿dónde está? Él murió después de una breve enfermedad que duró solamente 4 días. Antes de su muerte éramos ambos otra vez nacido cristianos, puesto que su muerte, que decidía no casar otra vez o no conseguir a un niño fuera de mi hogar, contra el cual la Biblia está. Está claro, ¿no? Va quedando claro el mensaje. Bueno, seguimos, porque esto tiene mucha miga. Cuando mi último marido, pero bueno, estaba vivo en depósito, cuando mi último marido estaba vivo, él depositó la suma de 2.500 millones de dólares. Es que esto es como un chiste, vamos. En el Estado de Unido, en el banco de Abidjan, Cote d'Ivoire, África del Oeste. Actualmente este dinero todavía está en el banco. Recientemente mi doctor me dijo que no durar para los 8 meses próximos debido al problema del cáncer. O sea, ¿ahora quién tiene cáncer? ¿Ella? Que ya, yo es que no entiendo nada. El que me disturba es más mi enfermedad del movimiento. Sabiendo mi condición, decidí a donar este fondo a una organización de la caridad que utilizar este dinero de manera que voy a mandar adjunto. ¿Adjunto? Pues me parece que no tiene adjunto este, ¿no? Pues no tiene adjunto, mira. Adjunto, a ver dónde estamos adjunto. Aquí. Deseo una organización que utilice este fondo para los orfans, los huérfanos.
Orfanatos.
Eso es. Escuelas, iglesias, viudas, propagando la palabra del Dios y se esfuerce que la casa del Dios esté mantenida. La Biblia nos hizo para entender que bendecida es la mano que da. Tome esta decisión porque no tengo ningún niño que herede este dinero y mis parientes del marido no son cristianos y no deseo los esfuerzos de mi marido de ser utilizados por la gente que no cree en Dios. No deseo una situación donde este dinero sea utilizado de una manera diabólica. Wow. Esta es la razón por la cual estoy tomando esta decisión. No estoy asustado de muerte. Por lo tanto, que sé a dónde voy. Sé que voy a estar en el pecho del Señor. El Éxodo 14 contra 14 dice: el Señor luchará en mi caso y yo llevaré a cabo mi paz. Bueno, pues eso es lo que dice el mensaje. Yo es que, no sé, supongo que habrá que contestar, ¿no? Habrá que contestar este mensaje para que te dé información. Esto, evidentemente, pues esto tiene toda la pinta de ser una estafa. Y que, bueno, pues dirán que para recuperar ese dinero, que tienes que mandar un dinero. La música de siempre, vamos, lo de siempre. Entonces, pues yo creo que esto, es que casualmente hablo de cita, parece que cita un adjunto cuando este mensaje no tiene ningún fichero adjunto. Pero bueno, ¿qué te parece?
Eso de menos.
Otro más, ¿no?
Es un nuevo caso de estafa, pues tipo piramidal, muy sí. Cercana también al fraude nigeriano.
Además es que está claro, ¿no? Porque está traducido, como digo yo, martillo y cincel. O sea, es que está traducido clon, 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 y ya vemos, ¿no? Es que cuesta leerlo, o sea...
Parece bueno. que lo ha escrito el... ¿Cómo se llama el maestro de la guerra de las galaxias? Jedi, ¿no?
No, eso se lo preguntas a Mikkel, que yo no...
Bien, pues le preguntaremos a Mikkel...
Por cierto, le mandamos un saludo, que se está recuperando en casa.
Por supuesto, a pesar de esa enfermedad que ha superado y que le ha llevado...
Enfermedad.
Pues, al hospital, bueno, pues esa circunstancia que le ha llevado al hospital...
Esa dolencia, sí.
Uh-huh. Esa dolencia que le ha llevado al hospital, pues ya se está recuperando y no ha desatendido en ningún caso... pues los programas, ¿no? Los que participan tanto aquí en Enredando.
No, y ahora le hemos quitado el ratón para que no navegue, porque le conviene estar en reposo y estar tranquilo y él se empeña en esto y nada, le vamos a quitar y lo siguiente el teclado, ¿eh? O sea que nada, que no se preocupe, a ver si consigue que le reconozca el habla, porque va a ser la única forma de interactuar con el ordenador.
Ratón y teclado. Pantalla táctil.
Sí, pantalla táctil, pero bueno, eso no tiene. Y por mucho que le hinque ahí el dedo, lo único que va a hacer es dejar las huellas en el monitor.
Alguna PDA sí que tiene, ¿eh? Igual,
sí. Nada, hay que quitarle la batería.
No,
y el alimentador. Ya está, venga. Bueno, pues vamos a seguir hablando de seguridad. Tienes datos encima de la mesa para hablar algo de seguridad en las empresas, ¿no?
Sí, tengo datos que proceden de Fundetech, una fundación española que participa junto con otras grandes empresas, como por ejemplo, pues Panda Software, Sun Microsystems...
¿Has dicho?
Panda Security, perdón. Panda Security. Sun Microsystems, Telefónica, Microsoft, Intel, HP, Hewlett Packard. Bueno, en definitiva, un informe detallado respecto a las amenazas de la red y los sistemas de seguridad que podemos utilizar tanto en empresas como en negocios y nosotros mismos en casa para estar más protegidos. Y hablan de lo que ya hemos comentado en varias ocasiones en El Guardián, pero que no está de más resumir en estos instantes. Hablan de firewall, cortafuegos, que es el que realmente hoy en día nos permite estar protegidos cuando estamos conectados a Internet. Ya sabemos que se ha generalizado la banda ancha, sabemos que cada vez tenemos más conexiones a Internet y que un bloqueador de conexiones no deseadas, un cortafuegos, un firewall, pues es una herramienta imprescindible. También se habla de IPS, que son los sistemas de prevención de intrusos, que es algo que también va unido directamente con el mundo de los firewall, del mundo de los cortafuegos, y que quizás pues en una empresa venga más a cuento por la cuestión de que nadie se cuele dentro de una red. Nosotros generalmente en nuestro hogar o en nuestra casa pues tenemos un ordenador con la información en el disco duro y basta con tener una herramienta para que se proteja los archivos, como puede ser un antivirus, y también otra herramienta que nos proteja del acceso a esos archivos, como puede ser un firewall. Pero cuando estamos hablando de empresas, de proteger varias redes, dominios que en definitiva interrelacionan, interactúan los distintos ordenadores que están conectados en esa empresa y que a su vez se conectan a internet, pues un sistema de prevención de intrusos no está de más aplicar para que solamente pueda entrar personas autorizadas. Y para que esa información sea leída por personas autorizadas, sobre todo pues cuando hay pues, comerciales o personas que trabajan desde casa, hay que montar o es conveniente disponer de una VPN. Uh-huh. Una VPN, como también hemos explicado en varias ocasiones en El Guardián, es una red privada virtual. Es una especie de túnel, un túnel que solamente deja pasar la información que va dirigida a una persona autorizada, a un remitente autorizado, y que además va encriptada, con lo cual si alguien incluso lograse penetrar y coger esa información, pues no le iba a valer de nada, y al mismo tiempo es una información asegurada, con lo cual los datos pues van a ser leídos, procesados por la persona autorizada y no por cualquier otra persona que esté conectada a internet. Y además de los sistemas firewall o cortafuegos, sistemas de prevención de intrusos, IPS y redes privadas virtuales, o por sus siglas conocidas como VPNs, pues la recomendación de siempre es disponer de un buen antivirus que esté actualizado, uh-huh, una buena herramienta anti-spyware que nos filtre y nos elimine esos mensajes, ese software espía que a veces pues no es que vaya a realizar una acción grave en nuestro ordenador, pero sí que lo puede ralentizar y ser incómodo. También anti-spam, hablamos la semana pasada del increíble volumen de spam y además de las nuevas técnicas, sí, que utilizan los creadores de correo no deseado, correo publicitario, uh-huh, y finalmente un filtrado de contenido web, que esto estaría ya más encaminado pues hacer un uso correcto por parte de los empleados del acceso a internet, y en nuestro hogar, pues si tenemos niños pequeños, los peques de la casa, pues que tampoco accedan a páginas que no sean pues con un contenido apropiado, ¿no? Sobre todo pues, cuando son niños pequeños que no tienen por qué pues acceder a contenidos violentos, de sexo, etcétera, etcétera, uh-huh, que puede haber en la red y que evidentemente no están dirigidos a un público tan infantil.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando la conexión. Desde luego parece que todas las semanas acabamos hablando de lo mismo, acabamos hablando de ataques, acabamos hablando de malware, acabamos hablando de spam, y es que pues tampoco es que haya grandes innovaciones. Sí que lo hay a la hora de hablar de ingeniería social, a la hora de comentar cómo hacer que nos cuelen un código malicioso. Esta la semana pasada fue Halloween, además celebrando las efemérides siempre va un poco en torno a las cuestiones que se celebran. Uh-huh. Así que pues eso es lo que hay. Parece que a seguridad da igual, pero tenemos todas las semanas una oportunidad de estar al día siempre con la seguridad escuchando El Guardián, el programa de seguridad de Euskadi Digital, que se emite todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. También se puede escuchar a través de podcasting, y ahora vamos a recordar las formas de contactar con El Guardián.
Pues para lo del podcasting, en www.euskadigital.net encontrarás la información, y si quieres ir directamente a la hora de zona de descargas a poder contactar con nosotros, en elguardian.euskadigital.net, ahí tienes el portal, uh-huh, con noticias, acceso a la última emisión, la última edición del programa, y también formas de contacto como correo electrónico, que brevemente resumimos: elguardian@euskadigital.net y el, uh-huh, buzón de voz, el 94 483 2582, con el 34 por delante si llaman desde fuera del Estado español, es decir, que llamadas internacionales con 34 94 483 2582, buzón de voz que funciona en todo momento para formular vuestras consultas, uh-huh, sugerencias, propuestas para mejorar El Guardián.
Bueno, pues ahí está toda la información. Iñaki volverá la semana que viene aquí enredando y nos seguiremos hablando de seguridad. Es que ricasco, muchas gracias Iñaki.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, ahora es el momento de llegar a la sección de software libre, que desde luego y aunque Mikel está recuperándose, pues no vamos a dejar de lado hablar de software libre, con R. Y por ello tenemos la suerte de poder contar hoy con Javier Ortega, ya habitual, bueno, habitual, vamos a decir, de los más habituales después de Mikel en esta sección. Muy buenas tardes, Javi.
Sí, porque le dejamos a Mikel todo el trabajo, que lo hace muy bien.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora pues porque ha sucedido esto, que seguro que una vez que ya esté recuperado y ya venga con todas las fuerzas, vendrá con ganas de contarnos cosas de software libre. Pero mientras, esto no queremos que pare y queremos seguir hablando de cuestiones relacionadas. ¿Y qué tal te va últimamente, Javi, con el software libre? ¿Te has tentado a instalar Windows en algún momento o así? ¿Has tenido algún momento de debilidad?
Sigo teniendo Windows. ¿Sí? Para jugar de vez en cuando algún juego, porque bueno, pues hay muchos juegos que no salen para Linux y yo no juego mucho, pero pues algunos sí me interesa tener Windows para eso.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Parece
con el tiempo...
parece que sigue encarnizada, no sé si sabías, la cuenta del acuerdo famoso de Nobel. Que ya Nobel...
Un cacao ahí.
Sí, bueno, pues que Nobel ya ha hecho declaraciones acerca del acuerdo con Microsoft y ha dicho pues que ese acuerdo le ha beneficiado gratamente, que las cosas pues le han ido muy bien y que está muy contenta del acuerdo, y Microsoft ha dicho que no quiere hacer declaraciones. Así que solamente con eso ya sabemos un poco cómo han ido las cosas, ¿no? Uh-huh. Y a uno se puede imaginar, ¿no? Porque si uno dice que me ha ido muy bien y el otro dice prefiero no hacer declaraciones... Pues aunque no lo han dicho, sí que lo han dicho, ¿no? De alguna forma ya intuimos por lo menos, ¿no? Lo que ha podido ahí suceder.
Eso está queriendo hacer algo de denuncias por patentes a los demás en vez de excepto a Nobel y tal por lo del acuerdo y tal, pero parece que Nobel le ha dicho que que nana y que no está de acuerdo con eso y que, o sea, bueno, han dicho de hecho a la comunidad de software libre que ellos no están ahí por evitarse líos de patentes ni nada, que no tiene nada que ver, que ellos tienen un acuerdo comercial y punto.
Veremos cómo acaba, porque también hace unas semanas Steve Ballmer, el presidente de Microsoft, uno de los altos directivos de Microsoft, pues hizo unas declaraciones culpando, diciendo a que la comunidad software libre le debía muchas cosas a Microsoft, ya que se estaban utilizando cosas que estaban patentadas por Microsoft, y culpó, puso el dedo encima de todos los usuarios, ni más ni menos que de la distribución Red Hat, diciendo pues que ellos tenían parte en esto. Así que, bueno, pues ahí quedó la afirmación, se recogió en todos los medios de comunicación y sabemos que al día siguiente, bueno, así se sabe, ¿no? Pues estaban reunidos medio gabinete de comunicación de Microsoft tratando de darle forma a esto. Literalmente, pues lo que querían era ver cómo reconducían, ya que muchísimos medios de comunicación habían acudido donde ellos a decirles, oye, vais a tener que explicarnos las palabras de vuestro jefe.
Queremos pruebas, ¿eh?
Queremos que nos expliquéis esto, a ver que esto que habéis dicho, que es un poco feo, pues a ver si nos lo podéis. Y entonces se tuvo que reunir pues un gabinete bastante grande para ver cómo reconducían, ¿no? Algo que quizás pues ya más conociéndole a Steve Ballmer, ¿no? Que suele tener unas declaraciones un poco airadas y un poco impulsivas,
sí,
pues
sobre todo impulsivas.
Yo creo que en este caso pues igual se le fue la mano y ahora pues está intentando solucionarlo, ¿no? Está intentando arreglarlo. Bueno, pues a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos propones para llenar este espacio?
Pues bueno, hoy vamos a hablar de los drivers de ATI, que hay grandes novedades respecto a los drivers de ATI. Quizás algunos lo habéis oído ya, lo habéis leído, o quizás alguno incluso estáis usando ya los nuevos drivers de ATI, porque han salido unos drivers nuevos que por fin, aunque siguen siendo drivers propietarios, lo que pues bueno, en principio no pasa nada, pero al final es más molesto porque no te vienen incluidos, tienes que andar bajándolos tú a mano.
¿Cuál era la problemática que había antes con los drivers de ATI?
Que no rendían ni la mitad de lo que rendían. O sea, una tarjeta gráfica con unos drivers en Linux rendía menos de la mitad de lo que rendía en Windows.
Ajá.
¿Por qué? Porque los drivers eran malísimos. Pues bueno, desde que AMD compró ATI, bueno, antes ATI ya se comprometió a mejorar los drivers, y cuando AMD compró ATI declaró que iba a intentar mejorarlos. Y se hablaba de la posibilidad de que igual liberaba los drivers, los hacía software libre, en vez de hacer un drive propietario cerrado como se hace hasta ahora.
Bueno, y esto se ha mejorado y ahora hay unos drivers que se puede decir que están por lo menos a la misma altura que los de Windows.
Sí, señor, de hecho, en la página web de ATI, bueno, había rumores, después se incrementaron los rumores y dijeron que se iba a hacer definitivo. Después salieron noticias de que... Bueno, salió una noticia hace una semana y media de que ya había un driver de ATI descargable, aunque no estaba todavía publicado en la página web oficial de ATI, pero uh-huh. sí estaba en una ruta interna, un servidor de ATI, no sé qué, y entonces decían que pronto saldría. Uh-huh. Y por fin, a fecha de 26 de octubre, en la propia página web de ATI, sale que está ya el driver 8.42.3, bueno, la versión es 8.42, la versión principal. Y de hecho en pruebas parece que rinden muy bien estos drivers. Quizás todavía igual les falta un pelín para alcanzar los de Windows en algunas cosas, uh-huh. pero ya por lo menos las diferencias son mínimas.
Uh-huh. O sea que todo eso que se rumorea, que se habla de que muchos fabricantes están casados con Microsoft, está claro, ¿no? Por lo menos, igual este no es un ejemplo tan claro, pero sí que hay otros, ¿no? Que nunca se llegan a conseguir tener drivers para GNU Linux, ¿no? Y siempre pues se queda en Windows, ¿no?
Sí, bueno, algunas cosas parece que pasa eso. No sé cuánto será verdad, cuánto será mentira, pero yeah. siempre se ha rumoreado que algunas cosas, algunos programas, digamos, importantes o algunos drivers, pues que Microsoft hace acuerdos para darle algún tipo de apoyo o al fabricante del driver o del programa a cambio de que lo desarrolle solo para su plataforma y así mantener la exclusividad.
Uh-huh. Pues no sé lo que pensaría la Oficina de Defensa de la Competencia, ¿no? Estadounidense o europea, de ese tipo de acuerdos, pero me imagino que serán privados y bueno, pues los mantendrán bien guardados, ¿no?
Ya, sí, el tema es que son rumores que al final no sabes si es verdad o es alguien que se lo ha inventado. Ala, hay muchos rumores, parece como demasiados indicios hay de lo mismo uh-huh. en diferentes fuentes. Entonces dices, esto huele mal y cuando el río suena, agua lleva, pero... Uh-huh. Pero no hay pruebas reales, así que no te puedes cerciorar del todo de que esté ocurriendo o no.
Uh-huh. Indícanos, Javi, ¿cuál es la página web de ATI para que nuestros oyentes puedan visitarla y puedan ver la información de la que estamos hablando?
Bueno, es muy sencillo. Antes la página web de ATI era ati.com. Uh-huh. Y de hecho ahora si pones ati.com en el navegador, te lleva a la web de ATI. Lo único, pues bueno, ahora como AMD lo ha comprado ATI, pues ahora la web oficial a la que te lleva, de hecho, te redirecciona a ati.com es ati.amd.com. Ajá. O bueno, desde la propia página de amd.com pues se puede acceder a la sección de ATI y demás. Y uh-huh. una vez en ati.amd.com pues podemos ir a la sección de drivers, drivers para tarjetas gráficas y nos sale un pequeño formulario para ir eligiendo el sistema operativo al que queremos... la versión de tarjeta que tenemos, o sea, bueno, la gama de tarjeta que tenemos y luego el modelo. Uh-huh. Y entonces pues ya nos sale por descargarlo, las notas de la versión, por problemas tipos que pueda haber o uh-huh. cambios que ha habido en la versión anterior a esta, y instrucciones de instalación. En uh-huh. principio creo que todavía no hay ninguna distribución que haya incluido estos drivers nuevos, entonces si queremos instalarlos hay que hacerlos con el instalador de ATI, que bueno, es un ejecutable, bueno, en las instrucciones de instalador pues explica bien, y luego también hay muchas webs que tienen manuales, quizás en castellano porque este que viene aquí está en inglés, que explican cómo hacer la instalación de drivers de ATI. Pero bueno, supongo que en un tiempo ya aparecerán como paquete en algunas distribuciones y se podrán instalar cómodamente.
Bueno, pues ahí está la información. Supongo que muchos usuarios y usuarias de ATI pues agradecerán, ¿no? Que quizás pues han estado hasta ahora con unos drivers que no dan tan buen rendimiento y ahora sí que es el momento. Por cierto, ¿para qué se necesita tan buen rendimiento en la tarjeta gráfica?
Para juegos.
Ah, para juegos.
Principalmente lo que más usan las tarjetas gráficas potentes, ¿no?
Pero ¿y hay juegos en GNU Linux?
Hay profesionales que lo usan para otras cosas, para diseño gráfico, o bueno, incluso aficionados que lo usan para diseño gráfico 3D o incluso 2D, y si te rinde mejor en 2D, quizás no se note tanto como en 3D, pero pues algo te va a ir mejor el tema de todo el tipo de aplicación de efectos gráficos y demás.
Ya, pero ¿y hay juegos para GNU Linux?
Sí, señor, luego podemos hablar de juegos. Pero bien. Primero vamos a hablar un poco más de los drivers de ATI, porque hay más cosillas que podemos decir.
Ajá. Uh-huh. Pues cuéntanos.
Vamos a ver. A ver. Ah, bueno, sí. Entre las novedades que trae este nuevo driver de ATI, aparte del incremento sustancial de rendimiento, que algunas veces, según dicen, llega a ser un incremento del 90% adicional de rendimiento por algunas tarjetas.
Uh-huh.
Sabemos que ha mejorado un montón. Ya está a nivel de Windows el driver. Bueno, para empezar, unas cosas que comenta es que, claro, ahora... Antes para Linux la gente siempre solía recomendar a los novatos, digamos, comprar tarjetas de marca NVIDIA, ya que NVIDIA y ATI son los dos principales, pero las de ATI rendían muy mal en Linux. Resulta que ahora NVIDIA ya no es mucho mejor que ATI. ya están equiparadas y ya, pues, digamos que si se quiere comprar una tarjeta y se quiere poder usar en Linux y que rinda en Linux, ya te va a dar igual comprar una de esas dos marcas con las principales, porque ya tienen ambas buen rendimiento, lo que supone un incremento de la competitividad para NVIDIA en este campo. Veremos a ver qué ocurre. Y por otro lado, algo que mucha gente esperaba es el soporte de AIGLX, perdón. Que es el tema de todo esto de Beryl, Compiz y todo eso, para poder ver el cubito girando, los efectos gráficos 3D del escritorio de Linux, que antes había muchos problemas con drivers de ATI, porque había que hacer algún truco para poder ponerlo, no se podía poner con AIGLX, pero sí con XGL. Pues bueno, ahora por fin todavía lo soportan y ya se puede poner como se quiera, y dicen que funciona muy bien ya el tema de Beryl y todo eso, que gente, mucha gente le gustan esos efectos. Tenerlos a mí también me gustan, la verdad, pero a las veces que lo he probado todavía no me gustan del todo, porque también tiene algún fallito, pero bueno, hay gente que preciso ver esos fallitos, pero tener un escritorio pues más bonito, que más que nada igual es producirlo, pero bueno, también alguna funcionalidad también añade estos escritorios 3D.
¿Ya se utilizan Beryl, Compiz, los escritorios en tres dimensiones? ¿Sí que ya hay gente que los instala?
Hay gente que sí los tiene. Yo los he probado y ya te digo que prefiero esperar un poco a que se estabilicen más. Pero hay mucha gente que sí los usa. Y digamos, funciona bastante bien, salvo algunos errores, pues...
Aunque bueno, todos querremos que vaya rápido, que vaya bien y que no se trabe el ordenador, más que tener tanta espectacularidad, ¿no?
Ya, sí, claro. Pero bueno, también... por ejemplo, no lo probó la verdad, pero dicen que usando Beryl, Compiz y demás, como el trabajo lo hace la tarjeta gráfica y no el procesador para dibujar los gráficos en la pantalla, dicen que se ahorra energía en portátiles y se larga algo la batería, la duración de la batería. Y también se ahorra procesador, porque se encarga la tarjeta gráfica de dibujar todo el escritorio. Entonces se supone que se consume menos procesador, porque el procesador no tiene que hacer tanto trabajo para poner los gráficos. Entonces bueno, también, y aparte, bueno, pues alguna funcionalidad también que puede ser útil también tiene. Al cambiar de una ventana, que en vez de ver un iconito, puedes ver qué hay en la ventana, pues es útil para recoger más rápido a qué ventana quieres cambiar y demás. Y bueno, más cosas... hay una página web que se llama foronix.com, que es www.phoronix.com, www.phoronix.com. Esta es una página web que hace comparativas y análisis de hardware, sobre todo quizás de tarjetas gráficas, para Linux. Hay muchas páginas de comparativas que suelen hacerse con Windows, y esta hace comparativas o análisis de productos de hardware con Linux. Está bastante bien. Pero sí, sin inglés, no está en castellano, pero bueno, pues para los que dominan el inglés no es problema. Y ha salido hoy precisamente, y si entráis ahora o en breve será la última noticia que hay, porque ha salido hace unas horas, una noticia que hace una comparativa de los drivers de ATI, ahora que por fin son decentes, y el funcionamiento de unos juegos que tienen versión tanto para Linux como para Windows. Y de hecho, pues tiene un análisis de 5 paginitas en inglés, que nos sale con típicas gráficas de comparación de a cuántos frames por segundo va el juego, de cuál va, cuál, dónde rinde mejor. Y se puede ver. A ver si voy al link. Que de memoria no me lo sé.
Y así tomamos nota.
Se puede ver un análisis de Doom 3. En el que en Windows Vista tiene un rendimiento de 101 frames por segundo y en Linux tiene 96,4, un poquitín menos. Rinde un poquitín menos con Doom, pero también será un análisis, creo que con un Real Tournament lo hacían, ¿no? Era. Con Enemy Territory y Quake Wars, que es un juego que salió hace poco. Y ATI rinde, bueno, da 62,7 frames y en Windows Vista da 53,8. Eso ya es una diferencia, pues ya es una diferencia de 10 frames, una diferencia importante. Bueno, ya más resolución, también diferencias de unos 10 frames, de 62,40 a 52,40 a 1680 por 1050, resolución muy grande. Entonces, bueno, vemos que, bueno, pues en Doom un poco menos, y en Linux en Enemy Territory da bastante más. Así que podemos hablar ya de que para estos juegos que hay versiones para Linux, pues se puede jugar muy bien en Linux sin ningún problema.
Pues ya empieza a comenzar a fabricarse o a hacerse, programarse. juegos para GNU Linux, todavía no hay todo lo que hay para PC, ¿verdad? Está, digo, para PC, para plataforma Windows, ¿no? Cuesta que los fabricantes se lancen a GNU Linux, ¿no?
Pues sí, pero bueno, poco a poco ahora ya hay tres empresas que sí hacen juegos para Linux, que son Epic Games, Splash Damage, el de Enemy Territory más se llama Splash Damage, y no hay de software también, esas tres empresas pues que sí hacen versiones de juegos para Linux, y bueno, a ver si con el tiempo se animan más, porque desde luego la mayoría de los, ya veis que en Doom sí rinde un poquitín menos, pero la mayoría de los juegos, como es el caso de Quake Wars, rinde bastante más en Linux que en Windows, porque Linux está más optimizado al fin y al cabo. Y ahora que con drives nuevos para ATI, o bueno, con drives de NVIDIA, que ya funcionan, que los drives de NVIDIA siempre han funcionado bien, bueno, siempre, desde hace años, pues se ve que los juegos rinden más en Linux, y oye, es una alternativa que también vale perfectamente para jugar, aunque muchos digan que no, las DirectX son mejores, luego están las pilas DirectX, OpenGL, pero se ve que Linux sí rinde para los juegos perfectamente. Otra cosa es que las compañías no quieren hacerlos, entonces es el problema, pero problema de capacidad no hay ninguna.
Bien, pues desde luego estamos dando un buen repaso a todo el mundo gráfico. Hemos hablado de escritorios en 3D, hablamos de juegos y seguro que tienes más información, ¿verdad?
Sí, señor, aquí esto no paramos. última cosa de ATI, luego hablamos de algunos jueguillos que han salido, bueno, brevemente, pero bueno. Última cosa, que luego se va un poco al final de hablar de todos los drivers de ATI, que ATI ha liberado especificaciones de sus tarjetas, es decir, ha dicho a la comunidad de software libre cómo funcionan sus tarjetas, para que si quieren, gente que sepa, claro, hace falta gente aquí que sepa mucho, pero la hay, puedan desarrollar drivers libres para esas tarjetas. Y de hecho se habla aquí de una noticia que salió en barrapunto.com, como suena, barrapunto, barrapunto.com, que es una página conocida de noticias de software libre, ciencia, alguna otra cosa, que se han liberado 434 páginas del chip RV630 y 460 páginas del M56. ¿Y bueno,
qué chips son esos?
La verdad no lo sé, son los chips, que el nombre interno, los chips de las tarjetas de ATI.
Ajá.
No corresponde con el nombre ya de si es la X800, la X700 o cuál. Y no me acuerdo exactamente a qué corresponde cada uno de ellos, pero bueno, se puede buscar por ahí en web si no le corresponde, pero bueno, sin más. De momento ha liberado eso, pero se sabe que va a ir dando más documentación poco a poco para que se pueda hacer drivers para toda la gama de tarjetas. Entonces, bueno, supongo que en un futuro saldrán, empezaron a seguir drivers para ATI. De hecho, he leído noticias por ahí de que ya están trabajando utilizando esa documentación para desarrollar y mejorar los drivers de ATI, y en un tiempo saldrán drivers libres, con lo que ya, pues cuando estemos cuando estemos en una distribución de Linux, los drivers de ATI, cuando sean libres, vendrán incluidos y no habrá ningún problema de tener que instalarlo aparte o cosas así. Se actualizan automáticamente al estar incluidos en la distribución y será bastante más cómodo tenerlo. De hecho, esto hará una diferencia, que ahora, dentro de un tiempo, las tarjetas ATI serán mejores para Linux que las NVIDIA, en ese sentido, porque supone más comodidad y ya rinden bien. Entonces, al mismo rendimiento, en un futuro saldrá más cómodo tener una ATI que tener una NVIDIA, con lo que se habla de a ver qué va a ocurrir con NVIDIA, cómo se va a posicionar ante esto, que quizás se anime a aliviar los drivers o quizás no, pero supone un golpe si el tema de que los drivers de ATI ya sean rindan y por fin las tarjetas se pueden competir con las NVIDIA en Linux, ha supuesto eso un golpe. Más golpe supone que los drivers de ATI puedan ser libres en un futuro y por tanto sea bastante más cómodo tener una tarjeta ATI que una NVIDIA, porque te reconoce automáticamente y te lo instala automáticamente todo un Linux. Entonces, a ver qué pasa.
Bueno, pues sí, desde luego. Además, parece que son esas dos empresas las que lideran, ¿no?, todo el mercado de tarjetas gráficas, ATI y NVIDIA. Y bueno, si ATI ha hecho ya algo, pues a ver si sucede lo mismo en NVIDIA, ¿no? Y así por lo menos todos nos vemos beneficiados, ¿no?
Sí. Y si no, oye, pues supongo que NVIDIA empezará a perder algo de ventas. No hay muchos usuarios de Linux, aunque cada vez hay más, pero pues algo sí lo notará, porque de hecho en el mercado de tema de películas y demás hacen granjas de render con tarjetas gráficas para tema de diseño 3D para hacer las películas y demás, Y bueno, ahora ATI es otra opción y cuando ya lo es libre será una opción incluso mejor. Entonces, bueno, es igual el segmento que más le interesa porque igual se mueve más dinero en el sentido que el mercado de consumo normal, en lo que se refiere a Linux, me refiero, claro. Uh-huh. Pero bueno, también poco a poco cada vez hay más usuarios de Linux, más gente está viendo lo que es una opción y empieza a usarlo y tal. Entonces, bueno, poco a poco supone un punto que también les puede interesar, que puede suponer parte del mercado, que la mayor parte del mercado sigue siendo de Windows en tema de tarjetas gráficas, porque para jugar, de momento, la mayoría de juegos son para Windows. Pero poco a poco es un trozo del mercado, va creciendo y puede suponer tener un poco más de beneficios o un poco menos de beneficios, con lo que, pues bueno, es una opción el competir en este mercado y puede traer cola esto, a ver uh-huh. qué ocurre.
Pues estaremos expectantes a ver qué es lo que sucede. Ya hoy ya no nos queda más tiempo, ya vamos a aplicar como siempre y a publicar todas las direcciones que hemos comentado en nuestro portal en www.enredando.net. Tendréis toda la información que hoy Javi pues ha puesto sobre la mesa. Hemos estado hablando sobre los drivers de las tarjetas ATI, que desde luego pues vemos que han cambiado las cosas y ahora ya hay unos drivers competentes, unos drivers que se pueden considerar por lo menos que están a la misma altura que los de Windows, con lo cual pues ya es algo, un avance que aunque parezca mentira, pues sí que se dan muchísimos casos. De hecho, yo pienso que son la mayoría de los drivers únicamente, ¿no?, para Windows. Y de GNU Linux pues cuesta, claro, cuesta que también que los fabricantes lo hagan, porque claro, hacer estos drivers exige el trabajo de unos programadores, esos programadores pues habrá que pagarles y claro, tendrá que ser mínimamente significativa la muestra de personas que van a poder utilizar esos controladores, ¿no? Porque claro, si no, ¿cómo amortizan el gasto?
Pero el tema de liberarlos le supone que pueda hacer la prueba de comunidad el driver y la empresa no tenga que hacerlo. Lo que pasa que
muchos no quieren igual porque desvelan su secreto.
Habrá problemas de eso, de ver secretos y que la competencia luego pueda copiar el diseño de la tarjeta gráfica y eso. Entonces, pero bueno, parece que AMD ahora se ha animado y a ver.
A ver qué es lo que sucede. Pues vamos a finalizar esta sección, como siempre, recordando que esto llega al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
GLUB.biz, que es GLUB.BIZ, perdón, I latina Z, que me acuerdo.
Ya te acuerdas, ¿no? Cuando decías BIZ, claro, BI latina Z. Uh-huh. Y para participar en esta sección se puede enviar un correo electrónico a sl@enredando.net, aunque si preferís, pues si tenéis alguna consulta mientras nuestro compañero Miquel Carmona, que es quien atiende esa dirección, nos queréis enviar algún mensaje así de última hora para que lo resolvamos, pues podéis hacerlo a oyentes@enredando.net y así quizás pues acortamos un poquito el tiempo de respuesta. Pues muchísimas gracias por haberte acercado, Javi. La semana que viene te esperamos otra vez.
Sí, señor. Y hablaremos de juegos que lo hemos dejado al final para que no ha dado tiempo, pues lo hablamos la semana que viene.
O sea que la semana que viene vamos a jugar.
Y bueno, hablamos un poco de los juguitos que han salido, pues oye, tampoco está mal que... Si se puede jugar en Linux, pues habrá que hablar de ello, oye. Se puedan probar.
Muchísimas gracias, Javi.
Venga, adiós.
Últimos instantes del programa, 10 segundos para despedirme. Muchísimas gracias por haber estado por ahí en 7 días. Volvemos a la sintonía de Euskadi Digital. ¡Eskerrik asko! ¡Agur!